Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Buen día, buen día, buen día. Aquí estoy, el Quique Pessoa, desde su estudio en San Marcos Sierras, con la Hostería, la Merced, en el noroeste de la provincia de Córdoba, con la tía Lina y todas aquellas cuestiones que ayudan a que por ahí establezcamos una comunicación lo más federal posible. Y quiero abrir con esto que te voy a leer, porque el amor y el humor salvarán al mundo. Ah, y hay cosas que no pierden actualidad. Si no, escúchate esta. La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. Mentiras, dijeron los evasores mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron los de la vieja DGI mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tiene la patria contratista. Ellos se llevaron toda la guita. Pero por favor, dijo un empresario de la patria contratista mientras cobraba peaje a la entrada de las escuelas públicas. La culpa de todo la tienen los de la patria financiera. ¡Calumnias!, dijo un banquero mientras depositaba a su madre a 7 días. La culpa de todo la tienen los corruptos que no tienen moral. Se equivoca, dijo un corrupto mientras vendía a $100 un libro que se llamaba Haga su propio curro, pero que en realidad solo contenía páginas en blanco. La culpa de todo la tiene la burocracia que hace aumentar el gasto público. No es cierto, dijo un empleado público mientras con una mano se rascaba el pupo y con la otra el trasero. La culpa de todo la tienen los políticos que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los dueños de la tierra que no nos dejaron nada. Patrañas, dijo un terrateniente mientras contaba hectáreas, vacas, ovejas, peones y recordaba antiguos viajes a Francia y añoraba el placer de tirar manteca al techo. La culpa de todo la tienen los comunistas. ¡Perversos!, dijeron los del politburó local mientras bajaban línea para elaborar el duelo. La culpa de todo la tiene la guerrilla trotskista. ¡Verso!, dijo un guerrillero mientras armaba un coche bomba para salvar a la humanidad. La culpa de todo la tienen los fascistas. ¡Malvados!, dijo un fascista mientras quemaba una parva de libros juntamente con el librero. La culpa de todo la tienen los judíos, racistas, dijo un sionista mientras miraba torcido a un coreano del 11. La culpa de todo la tienen los curas, que siempre se meten en lo que no les importa. Blasfemia, dijo un obispo mientras fabricaba ojos de agujas como para que pasaran 10 camellos al trote. La culpa de todo la tienen los científicos que creen en el Big Bang y no en Dios. Error, dijo un científico, mientras diseñaba una bomba capaz de matar más gente en menos tiempo, con menos ruido y mucho más barata. La culpa de todo la tienen los padres que no educan a sus hijos. ¡Infamia!, dijo un padre, mientras trataba de recordar cuántos hijos tenía exactamente. La culpa de todo la tienen los ladrones que no nos dejan vivir. ¡Me ofenden!, dijo un ladrón, mientras arrebataba una cadenita a una jubilada y de paso la tiraba debajo del tren. La culpa de todo la tienen los policías, que tienen el gatillo fácil y la pizza abundante. ¡Minga!, dijo un policía mientras primero tiraba y después preguntaba. La culpa de todo la tiene la justicia, que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. ¡Desacato!, dijo un juez mientras cosía pacientemente un expediente de más de 500 hojas que luego a la noche volvería a descoser. La culpa de todo la tienen los militares que siempre se creyeron los dueños de la verdad y los salvadores de la patria. ¡Negativo!, dijo un coronel coronel mientras ordenaba a su asistente que fuera preparando buen tiempo para el fin de semana. La culpa de todo la tienen los jóvenes de pelo largo. Ustedes están del coco, dijo un joven mientras pedía explicaciones de por qué para ingresar a la facultad había que saber leer y escribir. La culpa de todo la tienen los ancianos por dejarnos el país que nos dejaron. Embusteros, dijo un señor mayor mientras pregonaba que para volver a las viejas buenas épocas, nada mejor que una buena guerra mundial. La culpa de todo la tienen los periodistas porque junto con la noticia aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios. ¡Censura!, dijo un periodista mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día. La culpa de todo la tiene el imperialismo. That's not true, eso no es cierto, dijo un imperialista mientras cargaba en su barco un trozo de territorio con su subsuelo, su espacio aéreo y su gente incluida. The ones to blame are the sepoy that allowed us to take even the cat. La culpa la tienen los cipayos que nos permitieron llevarnos hasta el gato. Infundios, dijo un cipayo mientras marcaba en un plano las provincias más rentables. La culpa de todo la tiene Magoya. Ridículo, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. Cobardes, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene la gente como vos, por escribir boludeces. Paren la mano, dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene el otro. El otro siempre tiene la culpa. Eso, eso, exclamaron todos a coro. El señor tiene razón. La culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas vidrieras y o pagar alguna solicitada y o concurrir a algún programa de opinión en televisión, de acuerdo con cada estilo, nos marchamos a nuestras casas por ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había sido descubierto. Mientras nos íbamos, no podíamos dejar de pensar qué flor de guacho que resultó ser el otro.
¡Cuá, cuá, cuá, cuá!
Santiago Varela.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Final Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor lo que PS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
Prepararte para la primera vuelta, mi amigo. Ahora y se va.
Hola, Quique, aquí estoy esperando con ansiedad el contacto contigo para que hablemos de las cosas lindas y no tan lindas que tiene la provincia de San Juan. Hasta enseguida.
¡Arriba los corazones! La segunda va a empezar.
¡Ahora va! ¿De dónde saca estas grabaciones? ¡Qué maravilla!
Señoras, señores, ¿quiénes hacemos Estudio País? Bueno, más o menos ya tenés una idea. En el control central está Santiago Conde y en la consola Luciana Ballarino desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gloria se quedó cuidando a la mamá que tenía unas nanas. Por suerte parece que está todo bien. Nos acompañan músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la Final Chorizo y la escuchaste recién. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, desde la producción integral del estudio de Quique Pessoa. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández, el streaming que usamos, es el streaming internacional que pertenece a don Adrián Badino.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Producción, edición audiovisual, Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí, y la producción general a cargo de Juan Stahli, se escribe S-T-A-H-L-I, Stahli, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba, en vivo para todo el país. ¿Quién les habla? Y al staff también le sumo el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional. Gracias, porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas por ahí no llegan. Gracias porque ampliamos el aire que nos une. Gracias a Radio Municipal Varadero, Radio UNER, Universidad de Entre Ríos, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras, a las que les agradecemos la compañía y su sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. Y las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Decirlo despacio, porque si no, no se puede anotar nada, nadie sabe nada. ¿Viste cómo te pasan los teléfonos? Ay, no sé por qué. 351, pausa. 7764, pausa, 5061. Solamente mensajes de texto. No, el audio no lo mandes. Mandá mensajes de texto. 351-764-5061 en Facebook. Dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. Le das me gusta si te gusta. Y si no, no. Claro, que es una orden. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Escuchás Estudio País a través de la web en www.radionacional.com.ar o también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, lo que más te guste. Escuchás Estudio País, la programación de Nacional, y también encontrás el podcast de Cuentos de Medianoche. Una maravilla. Bueno, dicho esto, debo decirte que estoy muy contento que mañana haya un acto eleccionario. Pero no te confundas, no estoy contento por las elecciones en sí, sino que estoy contento por la veda. ¿Y por qué te pone contento la veda? Porque me dejo de escuchar obviedades. Entonces, puedo decir las mías. No, estoy harto de las obviedades. Bueno, iba a decir otra palabra, pero acá la producción me dijo, no, cancelado. No, esa palabra no va. Decí más vale otra, y a mí se me ocurrió obviedades. Porque está bien, ¿no? Pero tengo unas ganas de decir. Bueno, de entre todas las cosas que estuve viendo, que estuve leyendo y repasando, vuelvo al tema que ya habíamos tocado de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Hace cuántos años que no tenemos defensor del pueblo de la nación? Porque la pregunta entonces pasa a ser, ¿a quién recurrís? ¿A quiénes recurrís cuando necesitas que se te defienda? Digo, algún derecho, no sé, lo que fuere. ¿Pero a quién recurrís? Hay un edificio gigantesco con un montón de empleados, con directores y direcciones y cosas distintas al servicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero si no hay un defensor, ¿quién cuernos firma y se hace responsable? ¿El director de cada área? Y no es así, vos sabés que no es así. Que se necesita un defensor. Y entonces encontré este artículo donde 40 ONGs exigen la designación de un titular para la defensoría. Defensor, defensora del pueblo, ya, un reclamo para los legisladores que sean electos. En realidad, es un reclamo para los legisladores, electos o no electos, en más de 12 años. El Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos. Ahí están Amnistía Internacional, el CELS, Techo, Vida Silvestre, Poder Ciudadano, Fundación Huésped, entre otras. Conjunto de organizaciones no gubernamentales que reclamó a los legisladores nacionales que serán elegidos el próximo domingo. Yo agrego, o a los que están, que se comprometan con la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas, según remarcaron. Diputados y senadores, 12 años sin autoridad frente a la Defensoría del Pueblo es inadmisible. Señala el documento difundido por Amnistía Internacional, Centro de Estudios y los que te leí. Bajo la consigna defensora, defensor del pueblo ya, esas ONG recordaron que hace 12 años que la Defensoría del Pueblo está vacante. Creo que el último defensor no fue Mondino, que renunció a la Defensoría para presentarse a las elecciones. Bueno, me parece que sí. No sé por qué se aprovechó, entre comillas, para no designar ningún defensor del pueblo. Esta no la entiendo. ¿A quién le conviene no designar un defensor del pueblo? A todos los legisladores, a todas las cámaras, a todos les conviene. No entiendo por qué. Bueno, también tardaron mucho tiempo en designar la defensora de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí está nuestra amiga Marisa Graham. Bueno, pero nos falta el defensor. Quienes sean elegidos en estas elecciones tienen el deber de comprometerse con la designación de una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas, remarcaron. Claro, desde el llano, desde aquí, desde donde yo estoy, y con el quilombo en el que vivimos, poco nos damos cuenta que no tenemos un defensor. Poco nos damos cuenta. Poco entendemos que necesitamos un defensor. ¿Por qué? Y porque ya la indefensión se ha metido bajo la piel nuestra. Y entonces estamos como acostumbrados, ¿sí? Adormecidos. Ya hablamos de lo que nos pasa como sociedad. ¿Viste que no hay reacción? Tampoco hay reacción para entender de qué se trata la Defensoría del Pueblo de la Nación. Institución independiente con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Para designar a su titular, ambas cámaras, escuchá, deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de 2/3 de sus miembros. En más de 12 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin esto. No ha logrado ponerse de acuerdo. No, ya no creo en eso. Se pusieron de acuerdo para no nombrar un defensor. Ahí se pusieron de acuerdo. El Congreso, dice este comunicado, no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos. Cuestionaron las organizaciones y señalaron que la Defensoría del Pueblo es una figura central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. Ahí se pusieron de acuerdo para que no nos molesten mientras gobernamos. Seamos del signo político que seamos. Porque tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones. ¿A quién le interesa esto? Publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones, actuar en causas judiciales. Bueno, si no nombran al defensor o a la defensora, no hay firma. Para las ONG, uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión. Es lo que te digo. En época electoral, los candidatos deben comprometerse a saldar las deudas que el poder legislativo tiene con la sociedad. La protección de los derechos de las personas debe ser el centro de las acciones de gobierno, destacaron. A 12 años, sin defensor, sin defensora del pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Agrego, es hora de que los acuerdos para que no haya defensor pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos a través de un procedimiento abierto y participativo, concluyeron. ¿Te das cuenta? Ya ni siquiera sabemos si se pusieron de acuerdo para que no haya o si no se pusieron de acuerdo para que haya. Mamma mía. Bueno, esto es Estudio País, una idea extraordinaria de El Cabezón Badía, que sigue siendo extrañado y querido, aunque acá no está, pero está, sí, está. Mientras hago radio, El Cabezón está sentado al lado mío. ¿Viste que te conté alguna vez que a veces estoy en el galpón haciendo alguna huevada y está mi papá al lado diciéndome, así no, así sí? No ajustes tanto porque van a saltar las roscas. ¿Qué hace Pessoa? Ajusta. ¿Y qué se escucha? Tac. Y es como si lo tuviera al lado mío. Me dice, ¿viste, boludo? Bueno, El Cabezón también está acá, siempre, con nosotros.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
A mí me pasa que agarro una guitarra y no puedo. Un bombo, soy de madera. Agarro un acordeón, menos, nada. Pero sigo pensando que soy un muy buen músico para escuchar. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Ra. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública.
Con el check lo puedes hacer por acá.
¡Ey! ¡Mirala! Están todas acá.
Bueno, acá te presento a la tropa.
No se labura acá, ¿eh?
Acá.
Y acá la rompimos.
Acá. Es acá. Acá.
Acá. Acá y acá.
Acá en tu pyme.
Banco Provincia. Acá se produce.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mirá, estoy allí con el mapa de la provincia de San Juan. Anduvimos por la provincia de San Juan, sí. No la tengo muy lejos de mi casa. Yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Pero San Juan está cerquita, La tengo muy cerquita. Hago un zoom sobre la ciudad capital, entre el paisaje de la precordillera. La capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan. ¿Sabes cómo se establece si es margen derecha o margen izquierda? Mira, te pones en una canoa en el río y te dejas llevar por la corriente. Lo que está a la derecha es la margen derecha. Eso es todo. Ahí está todo el misterio. Para conocer la historia de San Juan, se puede visitar el Museo Agustín Gnecco, con doble C, Gnecco con GN, no con Ñ, Gnecco, el más antiguo de la provincia. El museo fue creado por Agustín Gnecco, un apasionado coleccionista en la última década del siglo XIX. También se puede recorrer la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que fue declarada primer monumento histórico nacional en 1910. Monumento histórico nacional también fue... Discúlpeseme esta digresión, pero fue también designada la casa de Maradona. ¿Vos podés creer que tengamos en la... No, yo a veces no me puedo creer a mí mismo. Bueno, la casa natal, vuelvo, de Domingo Faustino Sarmiento fue declarada primer monumento histórico nacional en 1910. En el casco céntrico de San Juan podemos caminar por la peatonal y conocer la Plaza 25 de Mayo. Si el interés de la visita va más por el costado artístico, el Teatro del Bicentenario es uno de los teatros más emblemáticos y modernos de Argentina. El complejo Auditorio Juan Victoria es por su... ¿Se llamará así, Juan Victoria? Ya me van a aclarar. Es por su acústica una de las salas más destacadas de Latinoamérica. Voy a tomar contacto, si es que puedo, con LRA 23, AM 910, FM 101.9, Nacional, Ciudad San Juan. Gustavo Martínez, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, Kike, sí, un gusto saludarte, un enorme placer, gran conocedor del país. Ah. Y específicamente San Juan.
Sí, pero a veces meto la gamba con los datos, ¿eh? Pues...
No.
Bueno, esto que dije, ¿está bien?
Está todo muy bien. Sí,
bueno,
sí, está muy bien.
Hablame...
Además del sí, gran sí. auditorio ingeniero Juan Victoria, que es el nombre del ingeniero que lo diseñó, lo construyó, que es un ejemplo, es una sala de conciertos, este ejemplo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica.
Ajá.
También tenemos que hablar del Gran Teatro del Bicentenario, que es algo más nuevo,
sí,
que también es uno de los más importantes de toda la región latinoamericana.
Che, ¿y este Juan Victoria en qué año construye este complejo auditorio?
Eso fue después del terremoto de 1944. Empieza a reconstruir la ciudad y él empieza a pensar en una sala de conciertos porque era un filántropo amante de la música clásica y lo hace con las mejores condiciones que pudo conseguir en esa época. Estamos hablando de alrededor de 1970 más o menos.
Ahí está. Y el famoso terremoto de Caucete, ¿en qué año fue?
Eso fue en 1977.
Ah, claro, claro. ¿Y eso afectó parte de la ciudad de San Juan?
No, muy poco, porque San Juan ya estaba completamente reconstruida y es una ciudad absolutamente antisísmica, por lo menos todo lo que es el casco urbano, el céntrico, ¿no? El Gran San Juan, en definitiva. En Caucete sí afectó mucho porque allí las construcciones eran menos antisísmicas, había mucha construcción precaria, mucho adobe, entonces ahí es donde se generó mucho daño. Pero en la ciudad de San Juan ya no, porque habían estrictos controles para la construcción.
Claro. Bueno, recuerdo, después del terremoto de Caucete, haber visto esa desolación que quedó en Caucete, y tengo la imagen, no sé si era un cine o un teatro, que quedó nada más que la fachada, el resto desapareció, totalmente. Y esto me ha quedado como una fotografía, ¿no? Se veía el cielo a través de la fachada. Impresionante.
Imagínate lo que son las imágenes y las fotos del 1944.
Claro.
También, porque se cayó todo San Juan prácticamente.
Sí. Bueno, o sea que este complejo auditorio Juan Victorica, como dije, es por su acústica una de las salas más destacadas de Latinoamérica, ¿es así?
Es así, y además, bueno, ha sido afectado, esto no te lo conté, pero con el terremoto de enero del año pasado.
Sí.
Y hasta recién ahora, hace 15, 20 días, se han terminado los trabajos de restauración, de consolidación, y está habilitándose en estos momentos para otra vez la sala para todos los espectáculos que se pueden brindar allí.
Gustavo, ¿qué haces en LRA 23?
Hacemos producción en la tarde, hacemos comentarios y columnas en los programas de la mañana, y un programa especial también los sábados.
Ah, bueno.
Que se llama ¿Quién lo dice?
Sí. La información que me llega relativa al censo 2022 me dice que San Juan está entre las primeras provincias en terminar las tareas previas. Siempre que hago alguna alusión a la cantidad de habitantes de un sitio determinado, siempre estoy haciendo alusión a 2010, es decir, han pasado muchos años de ese censo.
Uno puede hacer algunas proyecciones, pero ¿viste? Hasta que no se hace el censo.
Claro. Bueno, ¿y en qué consistieron estas tareas previas?
Y eso es porque, se viene trabajando desde un instituto que tiene la provincia de San Juan desde hace muchos años, que es el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, que supo en algún momento, hace muchos años atrás, medir los índices de precios al consumidor, específicamente para San Juan. Ahora el INDEC lo hace a nivel regional, pero se viene trabajando porque ellos han trabajado mucho también en el tema censos y han venido, trabajando, parcializando, porque es una tarea que se hace... En fracciones, por ejemplo, cuáles son los departamentos, más o menos mapean toda la zona urbana que se tiene que censar.
Eso
se va dividiendo en partes, hasta llegar a la parte menor, que es la que le va a tocar censar a cada uno de los censistas.
Claro.
Entonces, es como, la hoja de ruta que tienen cada uno de los censistas, que va de mayor a menor, dividido en distintas regiones. Eso es todo un trabajo que se
hizo. Bueno, y está bueno esto.
Por eso se ha elegido como para hacer la prueba piloto de la segmentación cartográfica de la carga de trabajo de cada censista.
No, estaba pensando justamente en que nosotros creemos que el censo eso es largar a las maestras y maestros a la calle a que toquen timbre. No, bueno, no es tan así, ¿no? Hay todo un laburo previo y me estoy desayunando ahora con esto que me contás.
Claro, sí.
Hay una sequía muy grande en San Juan, ¿no?
Bueno, eso sí. Eso lo venimos sufriendo cada vez más.
Sí.
Es parte, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático.
Eso es.
Pero en San Juan teníamos periodos de sequía, a eso veníamos acostumbrados, ¿no?
Sí.
Periodos que no duraban más de 4 o 5 años. Pero la verdad es que ya llevamos casi 15 años de sequía y todos los especialistas y todos los científicos que están haciendo mediciones en función de la nieve acumulada en cordillera pronostican que la situación no va a mejorar, sino todo lo contrario, puede empeorar. Entonces, las consecuencias de esa falta de agua ya se está sintiendo, fundamentalmente en los productores agropecuarios, ¿no? Han habido algunos reclamos por parte de productores en San Juan y en algunos otros departamentos, y eso ha hecho que el gobernador convoque una reunión a todos los sectores involucrados para empezar a definir alguna situación para solucionar.
Sí, el tema es que si el tema es que si digamos el responsable es el cambio climático, ¿ante quién te quejas?
No tenés forma, digamos. Es un problema global que excede a los estados nacionales incluso.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Pero que bueno, uno debe atender y bueno, ya se empieza a hablar en un futuro de traer acueductos de la zona de Iguazú, miles y miles de kilómetros para que en un futuro lejano podamos garantizar el uso de agua, pero en principio por ahora se va a apelar a la reserva acuífera que tenemos del agua subterránea. Muchos pozos que cada vez hay que hacer, hay que profundizar los pozos
más,
donde sacan el agua, los productores, a veces hasta 90, 100 metros de profundidad.
Loco.
Porque la napa va cada vez más baja,
pero
es la única solución que se ha encontrado por el momento para tratar de reducir lo menos posible la superficie en riego cultivable de San Juan. Acá sabes vos que dependemos solamente del riego y no de lluvia, porque la verdad es que no tenemos lluvia. Y hay que empezar a ampliar la zona de superficie con tecnología de riego, ¿no? Con riego por goteo, con aspersores, porque todavía casi la mitad, más de la mitad de la superficie se riega por acequias o por surcos, y eso implica un derroche de agua que tal como están las cosas ahora, es imposible de admitir, ¿no?
Sí, sobre llovido mojado, porque, bueno, independientemente, no me gusta repasar derrotas todo el tiempo, pero hubo un granizo importante, creo que fue el martes pasado.
El martes pasado y el jueves a la noche también en otra zona del departamento, en Sarmiento, con una tormenta muy fuerte de granizo, ha hecho caer como unos 50 postes de luz de cemento y de troncos, y ha dejado sin energía gran parte del departamento de Sarmiento, pero la del martes pasado fue muy fuerte, una de las primeras que tenemos en el año, porque la verdad es que no llueve desde febrero,
mamá mía.
Recién estamos iniciando temporadas de lluvia en San Juan, y bueno, ha venido con mucha fuerza y ha generado mucho daño en muchas superficies plantadas con vid, con olivos, en chacras sobre todo, ¿no? Verduras y demás se están evaluando por ahora en este momento. Y algunas familias evacuadas o autoevacuadas, pero no tantas.
La información dice: un gran debate se instaló en los últimos días en San Juan luego de que una jauría de perros atacara y matara a una joven de 23 años. ¿Cómo lo están encarando a esto? Porque una cosa es que los perros te ladren, y otra cosa es que te muerdan, y otra cosa es que te maten.
Claro.
No, bueno,
han habido algunos casos sueltos desde hace un tiempo, pero a menores, a chicos.
Sí.
Lo último recuerda un nene de 2 años, que más o menos son indefensos, pero una joven de 23 años, que deportista, que salía a correr ahí cerca de su domicilio, en el departamento Albardón, atacada por siete perros, una jauría de siete perros cimarrones, sí, salvajes. La verdad es que uno se cómo puede estar sucediendo eso en estos tiempos, así que da la sensación de que salís a la jungla, a la selva.
Sí, ¿no? Claro, claro.
Bueno, sí, fue así. La verdad es que la chica intentó defenderse y se fue alejando cada vez más del sendero por donde que usan los deportistas para correr.
Claro.
Eso después hizo más complicado poder la recuperación, pero logró llamar por teléfono mientras los animales la estaban agrediendo, mordiendo. Avisó a un hermano que es policía, sí, y él finalmente pudo llegar al lugar, uh-huh, y encontrarla. Fue difícil, como digo, trasladarla después a la ambulancia, pero bueno, falleció antes de llegar al hospital a raíz de las heridas ocasionadas, sí, sí, por siete perros salvajes prácticamente. Y obviamente, imagínate que esto generó un gran debate porque, bueno, ha crecido la población de perros callejeros,
sí,
a pesar,
señor,
de los esfuerzos que hacen los municipios con los quirófanos para esterilizar a los animales,
sí,
porque no son suficientes. Es decir, el crecimiento progresivo,
sí,
de perras que siguen pariendo animales crece, y ha crecido la cantidad de animales abandonados,
sí,
llamadas enteras de perritos, uh-huh, perros incluso adultos que se dejan en lugares alejados de,
claro,
la ciudad y que,
sí,
se van juntando en jaurías y uh-huh, bueno, los animales no tienen la culpa, pero la verdad es que a ese caso, que ha sido el más grave, ¿no?, de esta joven, uh-huh, que murió,
uh-huh,
le han sucedido después en estos últimos días tres o cuatro casos más.
Claro.
De adolescentes mordidos, sí, por perros en uh-huh, otros departamentos. Así
y
que
las autoridades,
alguien,
Gustavo, propone algo desde las autoridades.
Se propone, sí, como te digo, está planteado el debate.
Sí.
Entonces, bueno, hay asociaciones protectoras de animales que obviamente defienden a los animales y dicen los animales.
No. Bueno, espera. La Sociedad Protectora de Animales tiene, ante la falta de vida de una persona, un límite.
Y bueno, claro, porque entonces en el otro extremo,
sí,
surgen también aquellos que dicen no hay otra solución más que el rifle sanitario.
Eso,
¿no?,
es. Eso, sí.
A estos animales.
Sí.
En el medio hay una posición, digamos, que dice, bueno, vayamos, salgamos, dice el Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, a buscar estas jaurías de perros,
sí,
agresivos,
sí,
y tratemos de resocializarlos, ¿no? Los internemos y les hagamos todo un proceso para,
sí,
ver si los podemos resocializar, revincular con las personas y ubicarlos en algunas familias, en algunas casas. Pero bueno,
bien,
el debate está planteado así.
Está bien. Bueno, tengo un revolvito muy antiguo que se llama Velo Dog, que tiene un calibre ya desaparecido, es casi de colección, y que llevaban en los tobillos los ciclistas para protegerse del ataque de los perros. Esto hace 100 años, ¿no? ¿Es posible que todavía sigamos con el tema de los perros cimarrones y la muerte de una joven? Es complicado esto, ¿eh?
La verdad es que es gravísimo, ¿no?
Denota
la falta de políticas públicas, municipales, provinciales.
Bueno.
Es lo que se está tratando de generar ahora, porque después de la muerte de esta joven,
sí,
las agresiones de las que te hablaba, sí, tienen que ver con ciclistas y motociclistas,
sí, claro,
agredidos por los perros. Incluso una nena fue tirada de la bicicleta, se cayó de la bicicleta por la agresión de los perros, y un vecino pudo salvarla.
Ni me digas. Bueno, basta de derrotas. Me voy a las eliminatorias del Mundial. Qatar 2022 en San Juan, se enfrentan Argentina y Brasil. ¿Están contentos con este partido ahí?
Imagínate,
claro,
es histórico para,
sí,
San Juan. Es
claro,
una
claro,
fiesta, pero que sí, ya se está viviendo, ¿no?
Qué maravilla,
ya se está viviendo.
Qué maravilla, bueno.
Obviamente, tenerlo a Neymar, a Messi,
en
el partido más importante de Latinoamérica o de América.
Maravilloso.
Por primera vez en San Juan, es toda una fiesta. Así que, obviamente, prácticamente las reservas están agotadas.
Y me imagino.
Para el turismo.
Claro.
Las entradas se ponen en ventas a partir del domingo a la noche, recién a las 21.
Colas.
Hay 18.000 entradas disponibles que se pueden ir a comprar en forma presencial, 2.000
sí,
que se van a comprar online.
Bueno.
Y los organizadores han dicho que no van a aceptar ninguna otra
otro sistema, claro,
por otro medio no oficial, para
claro,
evitar para evitar estafas, ¿no?
Sí, sí,
los
sí.
precios por aquí, algunos consideraron que eran elevados, pero la verdad es que bueno, con 3.500 pesos la mínima, la máxima 7.500.
Sí.
Lo cierto es donde, por donde vendrán las elecciones, ¿no? De Brasil, de Argentina, en okay. donde se hospedarán.
Sí.
Obviamente hay un operativo de seguridad que estará
destinado a
como,
eso.
Como pocas veces se ha visto claro, en la provincia, claro, hay hoteles claro. que van a ser destinados exclusivamente mm. para una selección y para otra.
Sí.
Se comentan los pedidos y las exigencias por ahí de las estrellas del fútbol, como la carta de comida,
claro, claro,
servicios,
claro.
o tipo de camas, etcétera, sí, sí. etcétera, que están exigiendo.
Ajá.
Pero aquellos que no puedan llegar al estadio del Bicentenario del partido, van a tener la posibilidad también de vivirlo a través de distintos centros que se está que está organizando la Secretaría de Deporte y de sí. Turismo en San Juan, uh-huh. Parque de Mayo, por ejemplo, se van a instalar
pantallas
gigantes
claro,
con
claro.
la posibilidad también de gastronomía
sí.
y de bueno disfrutarlo a través
bueno,
de la imagen, pero
bueno.
Sabiendo uh-huh. que está ocurriendo a pocos
sí,
kilómetros
ahí nomás
exactamente
bueno. Así que, Gustavo, gracias por este ratito, por esta pintura desde San Juan, ciudad. Ya nos volveremos a encontrar, te agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias, Kiko, un enorme placer para mí. Saludos.
Lo escuchaste a Gustavo Martínez, LRA 23 AM 910 y FM 101.9 Nacional, ciudad de San Juan. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Jorgito Marcial y la velocidad de Dios.
Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera.
Bueno, es un mensaje de mi amigo Félix Croix en este nuevo día del pensamiento nacional. Recordemos a don Arturo Jaureche. En la voz de Jorge Marcial y el cuyano al que le estalló el corazón de emoción al pie del mausoleo del Che. A propósito de todo lo que se juega en estos días, a propósito de las consecuencias de haber ingresado en el FMI. Buen fin de semana, dice Félix, la patria es el otro. Ponelo de nuevo, dejá de hablar encima de los temas, ¿será posible que me agarre negar así? Dale, Jorgito. A ver cuando venís a hacerme una humita. Cómo te extraño la
puta. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes.
Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, arroba Veleda, y en Instagram, arroba Veleda ARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Algunos oyentes que han escrito, han dicho, pero antes tengo que contarte que la Universidad de Buenos Aires festeja sus 200 años con un festival artístico el 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho. La Universidad de Buenos Aires festejará su bicentenario. UBA se fundó el 12 de agosto de 1821 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Más de 100 músicos en escena que serán presentados por Cecilia Roth y Luciano Cáceres. El encuentro el 4 de diciembre a partir de las 18:30 de manera gratuita. Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, María Becerra, Katsu, Celli, Conociendo a Rusia, Coti, Femingangas. Uy, ¿cómo leo esto? Femigangsta, Mora Godoy, Zoe Gotuso, Víctor Heredia, Juan Ingaramo, Jairo, Kevin Johansen, Raúl Lavie, David Lebón, Marcela Morelo, Iván Noble, Fito Páez, Natalí Pérez, Carolina del Carmen Peleriti, Abel Pinto, Selena Roger, Soledad Vicentico, Katy Viqueira, Lito Vitale, y sigue la lista. Artistas estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de UBA 200 en concierto, dirigida por Ezequiel Silverstein. Por ahora informaron que si bien habrá público presencial, el aforo estará determinado por la situación epidemiológica. Para aquellos que no puedan asistir, el recital se transmitirá vía streaming el 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Ojo que viene el pitilín, ¿eh? No sé si estará el pitilín en la Facultad de Derecho. Ahí viene, cállate, esperá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en todo el país. Estiman desde la justicia electoral que mañana habrá un 10% más de votantes que en septiembre.
Móvil. El subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón, estimó un aumento en la participación en la jornada de mañana en las elecciones legislativas con respecto a la participación en las PASO.
Hoy la pandemia no es igual a hace dos meses atrás, y además porque en realidad siempre en una elección PASO ha votado estadísticamente un poco menos de electores que en una elección general. Con lo cual ahí ya estamos, nuestra esperanza es que existe aproximadamente un 10% más de votantes.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Esta vez la Argentina se diferenció de México en la OEA y votó en contra de la elección en Nicaragua. Junto a 24 países, el gobierno argentino votó la resolución de la Organización de Estados Americanos que denunció la reelección de Daniel Ortega. El documento, al cual México se abstuvo, asegura que no tuvo legitimidad democrática y se hizo con opositores presos. Controlaron el foco de incendio forestal activo que se registraba en la provincia de Córdoba. Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además del foco en el departamento de Minas, se controlaron otros en Santa Bárbara, en Jujuy, en Toluín, en Tierra del Fuego y en Victoria, en la provincia de Entre Ríos.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 3 hacia la zona de Cañuelas. Por favor, circular con precaución. La ruta 7 totalmente habilitada, la Laguna La Picasa hasta Luis y Mendoza. Recordemos también que toda la zona de la ruta 40 está lloviendo entre Junín de los Andes, San Martín, Villa Angostura, Bariloche y El Bolsón. Por favor, pavimento mojado, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta, la temperatura actual 23 grados 8 décimas, La humedad 54%, el cielo allí algo nublado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 21 grados 7 décimas, la humedad 58%.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo, Argentina vota. Todo el día, programación especial.
¿Dónde estás?
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública. Radio pública.
A ver, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. Bueno, seguía con una cosa como cómo se viene la muerte, cómo se va la vida, qué sé yo, tan callando, una cosa así. Me acuerdo del colegio secundario cuando estudiábamos esas cosas en literatura. Pero recuerdo, una época pretérita en la que me había metido en la universidad, en la Facultad de Medicina en Rosario, estudié un par de años, hice primero el preuniversitario, pero yo recuerdo, no sé cómo será ahora la universidad, recuerdo que sí hablábamos de la reforma universitaria, de allá por, no sé, 1900 y pico, en el principio de ese siglo. Pero recuerdo que éramos, todos los estudiantes en ese momento, éramos unos quilomberos, pero fantásticos. Hasta fui en cana un día por los quilombos que armábamos en la facultad. No eran épocas de tortura y desaparición, quiero aclararte. Sí, fue un poquito antes, hace muchos años. Pero había muchas facciones políticas moviéndose todo el tiempo adentro de la facultad. Supongo que en la universidad era así. Pero no sé cómo será ahora la juventud universitaria. Así que, ¿sabes? Para salir de duda, agarro y llamo a la autora de un libro que se llama Inventar a la Juventud Universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria 1900-1930, y es Natalia Bustelo. Natalia, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, aquí estoy.
Bueno, estás en La Plata, ¿no?
Sí, en La Plata, día hermoso, primaveral.
Bueno, ¿vivís ahí? ¿Sos de ahí?
No soy de acá, pero vivo acá hace 10 años.
¿Y de dónde sos?
De Lanús.
Ah, de Lanús. Bueno, sí. A ver, haceme, ya que vamos a hablar un poquitito del libro, haceme una especie de apócope de la reforma universitaria de 1918. Esto es para que vayamos entendiendo y repasando.
Bueno, ya desde comienzos del siglo XX, las universidades, que no eran instituciones masivas de ningún modo,
sí,
que en Argentina solo había tres, la Universidad de Córdoba, que venía de los jesuitas, es decir, de la colonia y queda en el virreinato y queda después en la constitución, en la formación de la Argentina,
sí,
la Universidad de Buenos Aires, que es como la continuación de lo que hoy es el Colegio Nacional, que era el Colegio de Ciencias Morales, fundado por Rivadavia en 1820,
ajá,
y la Universidad de La Plata, que primero era provincial, y en 1909 Joaquín B. González logra, porque venía teniendo el proyecto hace bastante, nacionalizarla.
Sí. Ahí está.
Esas tres universidades, dos pequeñas universidades provinciales, pequeñas en cantidad de estudiantes, en Tucumán y otra en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, conforman los lugares donde se podía formar los profesionales de la Argentina.
O sea que, era bien elitista la cosa.
Sí, en las universidades, salvo en las dos provinciales que se formaban profesionales ligados a las industrias regionales, el azúcar, en el caso de Tucumán, eran las universidades nacionales, eran los lugares donde se formaban los médicos argentinos, los ingenieros argentinos y los abogados, ¿no?
¿Eso ya era gratuito en esa época o todavía no?
No, estaban aranceladas las cuotas de exámenes, no había que pagar una cuota mensual, pero sí una matrícula de inscripción y una cuota para dar una matrícula para dar el examen.
Sí.
Pero el gran filtro no era lo oneroso de ir a la universidad, no costaban como una universidad privada actual de las más caras, sino que el problema era qué familia podía renunciar al salario que podía llevar su hijo de 14 años o su hija que empezaba a hacer changas de costura o que estudiaba magisterio. Entonces el problema era que el secundario, la formación luego de la primaria, no era masiva, y la universidad mucho menos.
Sí
empiezan algunos hijos de comerciantes judíos, inmigrantes judíos, que le dan mucha importancia, como eso ya está en nuestro imaginario, ¿no?, que le dan importancia al estudio con mucho esfuerzo. Empiezan a ingresar estudiantes a comienzos del siglo XX, judíos, italianos, españoles. Pero era una universidad de élite también por los trajes que había que llevar, la ropa.
Claro.
Pensemos que había un código de etiqueta para ir a la universidad.
Seguro.
Y era caro llegar a tener esa vestimenta, esos hábitos, ¿no? Donde había una diferencia muy grande entre pertenecer a la cultura, a la civilización, que se decía de una sola manera, y venir de inmigrante o de un barrio pobre, de un inquilinato. Pero algunos estudiantes ingresaban, porque así como pasaba con el voto, no había una restricción censitaria, no había que tener cierta cantidad de dinero y no había que pagar demasiado para estar en la universidad.
Claro.
Entonces iban colando estudiantes, mujeres y varones, mujeres también, que no pertenecían a las élites y se sentían sapo de otro pozo.
Claro. ¿Y en el 18 qué pasa?
Y estos estudiantes de comienzos del siglo XX, miembros de la élite o no miembros de la élite, que van ahí a, como mi hijo el doctor, empiezan a reclamar una democratización de las universidades.
Sí.
Es decir, reclaman que, por ejemplo, los profesores no entren por acomodo, no hay que asistir obligatoriamente a las clases porque eso hace que los profes no preparen las clases y entonces den clases aburridas y tienen ahí al público cautivo. Piden cursos paralelos con otras temáticas, piden en algunos casos cogobierno universitario, donde no sean solo las academias de profesionales las que decían sobre las universidades, sino también los profesores que están en las aulas, e incluso que haya alguna representación de los estudiantes en el gobierno universitario. Empiezan a pedir todo eso. Y no hay algunas iniciativas, hay un congreso en 1908 en Montevideo, uno en 1910 en Buenos Aires, 1912 en Lima, pero todavía falta algo que los aglomere, ¿no? Algo que los interpele más masivamente. Y en el 18 aparece eso, ¿no? En junio de 1918, los estudiantes de Córdoba se habían organizado en la Federación Universitaria de Córdoba.
Sí.
Se había fundado en abril de 1918 la Federación Universitaria Argentina, representantes de estas cinco universidades que te mencionaba. Y están empujando, están organizándose, están tratando de hacer visible el reclamo de que la Universidad de Córdoba sea más democrática, acababan de cerrar el internado donde iban a dormir los estudiantes que venían de otras provincias a estudiar medicina. Y entonces en esta reclamo de una reforma universitaria, de una democratización de la institución de Córdoba, que tenía esta marca jesuítica en contraste con la moderna Buenos Aires, esas imágenes que nos legó Sarmiento de Córdoba y la quietud y Buenos Aires y la modernidad, el empuje, el movimiento. En medio de todo eso, los estudiantes reclaman una reforma. Los profesores antirreformistas logran mantener el control, y cuando eligen al rector se queda el rector antirreformista, Antonio Nores, y entonces en ese enojo irrumpen en el salón rectoral, tiran los cuadros, unos meses después derriban una conocida estatua, y en el medio de todo esto empieza así a nombrarse la reforma universitaria, este reclamo. Tenemos el manifiesto liminar, que es un texto que escribe Deodoro Roca, un líder, un ideólogo de este movimiento, que está firmado por la Federación Universitaria de Córdoba, y entonces ahí aparece como novedad fuerte no solo reclamar una reforma de la universidad, una democratización, si no pensemos que en el 18, el año anterior, estaba la Revolución Rusa, en el 16 había llegado Irigoyen al gobierno, había todo una sensación, un sentimiento de que estaban viniendo tiempos renovadores, revolucionarios. Entonces, estos reclamos gremiales se unen a reclamos políticos. Y ahí tenemos el surgir de la reforma como la conocemos, esto que decís, esos estudiantes revoltosos que no solo le hacen la huelga al profe o le hacen la huelga a las autoridades, sino también se pliegan a las huelgas del movimiento obrero. Entonces, por primera vez ahí tenemos una torsión, una redefinición de la identidad de este estudiante, que como decíamos era elitista, la mayoría, pero sin embargo empieza a trazar solidaridad con las huelgas de los zapateros en Córdoba, con las huelgas del ferrocarril, y empiezan a redefinir el tipo de asambleas, el tipo de afiche, tomar la universidad así como se venían tomando las fábricas, y eso es la reforma universitaria.
¿Y qué rol tuvo la mujer específicamente en la reforma? Porque no había muchas mujeres en la universidad.
No había muchas, y menos, por ejemplo, en abogacía, te imaginas, carrera muy ligada a la política, a la escena pública, no había muchas. Pero sí había, por ejemplo, en medicina, algunas, en enfermería, en carreras ligadas al cuidado, era más fácil que las mujeres lograran ser admitidas en la universidad. Que en principio no había ninguna traba formal, o en filosofía y letras había mitad de mujeres, ¿no? Porque estudiar letras, filosofía, estaba muy bien, era como ser mujeres más cultas. Y pocas participaron en estas revueltas universitarias, pero estas revueltas estuvieron acompañadas en esto que te decía, una redefinición de qué tenemos que hacer los estudiantes en la sociedad, con quién nos tenemos que solidarizar. Y para eso se escribieron manifiestos, como el que decíamos que escribió Deodoro Roca, y también se editaron muchas revistas.
¿Y esta reforma fue señera, fue encabezando algunos otros movimientos, o ya pasaba en el resto de América, en el resto del mundo?
No, fue señera, ¿no? En este sentido, fue muy señera, ¿no? Entonces te decía que en las revistas de la reforma, como ideólogas, aparecen algunas mujeres. Aparecen mujeres escribiendo, reclamando, inserción en la universidad, discutiendo cómo tiene que ser el lugar de la mujer en la sociedad, si tenemos que pedirle emancipación. Las revistas de los reformistas tenemos discusiones si las mujeres tienen que pedir la emancipación antes de la Revolución Social o después de la, cuando se emancipan los obreros, también se emancipan las mujeres, ¿no? Y esas discusiones las están dando mujeres universitarias, mujeres que seguramente participaron de las huelgas o de las asambleas, pero no tomaron la palabra como oradoras, muchas de ellas.
Está bien.
Y efectivamente lo que decís, Alfredo Palacios, nuestro primer diputado latinoamericano, socialista argentino, pero es el primero de toda Latinoamérica. Viaja a Bolivia y de Bolivia viaja a Perú, digamos, viaja a Perú y pasa por Bolivia en 1919, y él lleva la voz de estos estudiantes. Muy bien. Pensemos que no había mails, pero había un contacto estrecho, claro, vía cartas, claro, se mandaban telegramas, así como mandaban telegramas los cordobeses a Buenos Aires para que se les plieguen a la huelga, también había cartas frecuentes con Montevideo, con los estudiantes de la Universidad de la República, con los estudiantes de Lima, de ahí va a salir Allá de la Torre, José Carlos Mariate, y van a ser estudiantes que van a pensar, Córdoba nos iluminó el camino. ¿Por qué? Porque además de reforma democrática de las universidades, están pensando, están articulando que los estudiantes se comprometan con una reforma social, en algunos casos con una revolución, en algunos casos simpatizando con el socialismo, con Lenin y Trotsky, en otras con el radicalismo argentino. Sí. De ahí va a salir Gabriel Del Mazo, que es un líder histórico del irigoyenismo argentino. Uh-huh. En otros casos con el anarquismo. Es como un remolino, un torbellino de muchas ideas políticas de izquierda o asociadas a la reforma social, a la revolución, que empiezan a articularse, y eso en Cuba, por ejemplo, aparece Julio Antonio Mella, y también él dice el grito de Córdoba, Córdoba nos iluminó, este manifiesto de Deodoro Roca circula por toda Latinoamérica.
No, me quedé pensando en que ¿qué ha sido de esa Córdoba, no? ¿Qué ha sido de esa Córdoba también años después del cordobazo? Córdoba sigue siendo una provincia que es conservadora, que no tiene esas características que estás describiendo allá por el 18 y después en el cordobazo incluido, ¿no? Me quedé pensando en eso y también en por qué el título de tu libro dice Inventar a la Juventud Universitaria. ¿Qué pasa hoy con la juventud universitaria?
Interesante lo que señalas de Córdoba, ¿no? Porque bueno, Argentina es un país muy centralista, ¿no? Sí, donde parece que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sin embargo, hay algunos acontecimientos históricos políticos que marcan nuestra historia como país, que surgen de esta Córdoba que en la que sí pasan cosas, ¿no? Como la reforma universitaria. Cuando empezamos a recorrer esto, cómo se pensaron los estudiantes en Latinoamérica, o en Chile también, en Venezuela, en Colombia, cómo renovar las universidades, no pensaban en Buenos Aires, sino encontraban el faro en Córdoba.
Claro.
El cordobazo es el otro acontecimiento de nuestra historia que marca la vida política del país, la vida social del país, y que surge en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente.
Ahora pasame al invento de la juventud universitaria.
Sí. Y ahora, ¿qué te decía? Y el título esto de inventar a la juventud tiene que ver con que los jóvenes empiecen a autopercibirse, a identificarse como una juventud, es decir, como un espacio distinto de esto de estar haciendo la carrerita para ser el doctor, o para ser el ingeniero, para ser el médico, y ser estudiantes es una condición, es un estado, no es una transición, un pasaje hacia otra cosa.
¿Estás llamando a una especie de reacción de la juventud universitaria?
Sí, una autopercepción como nuevos actores sociales y políticos, ¿no? Entonces, no como estoy en la universidad, soy estudiante y entonces como estudiante participo de la Federación Universitaria, participo del Centro de Estudiantes, firmo un manifiesto en solidaridad con los obreros, en solidaridad con el reclamo de las mujeres del sufragio, etcétera. ¿Y cómo lo firmo? Lo firmo como juventud universitaria. Eso es lo que empieza a surgir en Córdoba y que, como vos decís, esta invención de una juventud que se autopercibe como juventud y firma manifiestos y hace acciones como juventud llega hasta nuestros días, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos hay movilizaciones de estudiantes, adhesiones, las federaciones universitarias siguen existiendo con distinto peso, con entusiasmo en distintos grupos, ¿no? Durante el kirchnerismo.
O sea, Natalia, vos no crees que estén dormidos.
Y estamos en tiempos raros, ¿no? Sobre todo después la, desde, el, sí, sí. desde la pandemia, ¿no?
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, durante el kirchnerismo, el, la fuga, que históricamente fue radical, con el durante la vuelta a la democracia tuvo un peso muy importante desde Franja Morada.
Ajá.
Se había dividido en una federación universitaria
sí.
de una orientación kirchnerista y la otra radical, ¿no?
Claro, claro.
Y esto, que los estudiantes universitarios que se asumían, que se inventaban a sí mismos como una juventud que tenía que comprometerse con su época, que sí. tenía que pronunciarse como juventud, siempre fueron los menos,
claro.
no es que eran masivos
sí,
dentro
sí.
de la universidad. Okay. La mayoría iba, estudiaba y se iba con su título, pocos hacían política, pero sin embargo esos pocos lograban grandes movilizaciones, lograban ser como un faro para el resto de Latinoamérica, vincularse con estudiantes de otras y ser actores, esto junto reclamando la democracia durante el peronismo, la Federación Universitaria va a tener un papel muy antiperonista, pero muy masivo, muy
claro,
movilizador
claro,
en las calles,
claro.
enfrentando al peronismo, digamos. Ahí sí va a ser muy en contra del movimiento obrero que se había peronizado y la vemos como un actor. En el siglo XX claramente fue un actor mucho más activo en este, si lo contrastamos con estos últimos 20 años del siglo XXI.
Déjame que repita el título, Inventar a la Juventud Universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria. Esto es editorial Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Lleva una fecha entrecomillada, no, entre paréntesis, 1900-1930. Bueno, Natalia, gracias por esta aproximación, digamos, radiofónica a un libro que evidentemente es o mucho más extenso o mucho más detallado. Muy amable.
Muchas gracias, Quique. Muy contenta.
Bueno, bueno. Beso grande.
Un beso.
¿La escuchaste? Sí, a Natalia Bustelo. Desde La Plata, sí, pero no es de La Plata, sí, con su libro Inventar a la Juventud Universitaria. ¿Y dónde la escuchaste? En Estudio País. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar. Tengo algunos mensajes de oyentes. María Cristina Parola, desde Mar del Plata, Buenos Aires. Hola, Quique, qué suerte reencontrarte en los 80. Te escuchaba en La Oreja. Estabas con Juanjo Dido y cocinabas. El ruidito del horno mientras la perra ladraba me hacía llorar de risa. Después me iba a trabajar con alegría gracias a vos, narrando cuentos. Sos el mejor, te quiero, Paula Bernengo. Hola, Quique. El tema de jubilarse o no jubilarse también es dejar paso a los que vienen detrás. Me parece, digo, creo. Yo escucho la programación de Nacional. Víctor Hugo, Larrea, La Borges, Daunes, vos, que amo escucharte, loco, suman mil años. Me hace acordar el dibujo de Menem agarrado al sillón. Vos igual seguí, quédate, no te jubiles, besos. Pero qué maravilla, cómo tiran las verdades, ¿eh? Decime, Antonio Carrizo le preguntaba, ¿cuándo tenemos que dejar de hacer radio? Norma Ferro, reitero, describes, informas, le pones sentimientos, haces política federal cada sábado, escucho ahora sobre Artigas, maravilla, formidable el programa, abrazos Claudia Chertok. Apenas pasadita media hora del programa, la transmisión sale entrecortada, como con hipo. No sé si es un problema de la estación local de Viedma o qué. Toda la semana esperando este encuentro. Camila Oliva, hola aquí, que soy chilena, hace 20 años vivo en Buenos Aires, y eso de que debe haber alguna cosa porque ayudaron a los ingleses. Yo diría que la cosa que hubo fue algo tramado por genocidas, y ya está. La cordillera, más que una división, pensémosla como un puente. Me encanta tu programa, el viajar con los oídos, y admiro tu manejo radial. Abrazo grande. Elio Brat. Elio, sos vos desde Neuquén, capital, corazón del Valle de los Ríos Neuquén y Río Negro, como todos los sábados escuchándote, querido Quique, con la tristeza que se nos fue el mejor alumno de Uña Ramos, el gran Jorge Cumbo, musicazo, como dijiste, platense de nacimiento y, lógicamente, pincharrata, hincha de Estudiantes. Y en estos tiempos electorales y de tantísimos mensajes de todos lados, digo abiertamente que yo te voto, querido Enrique Raúl Pessoa, para lo que quieras postularte como mejor comunicador nacional y como gran tipo. Pessoa viejo y peludo, Pessoa diputado, abrazotes desde el río Limay a San Marcos Sierra. Susana, Sebastián, Horacio, Sofía, Silvia, la patroncita, Emilia y Leonardo García desde Tigre, Buenos Aires. Hola, buen sábado. Yo dejé de ir a un taller literario que, por más que quisimos hacerlo virtual, no es lo mismo. El encuentro, la reunión, la lectura, compartir un momento enriquecedor y cultural. Hemos escuchado a muchos poetas, escritores, ensayistas relacionar los versos con el cine, las imágenes. Se desarrollaban los cinco sentidos y los chakras se armonizaban. Casi siempre pensamos y sentimos parecido. Buena vida. Leandro Musini, en Argentina se cobra más que en Uruguay, pero nosotros estamos a la deriva. Cortémosla con la autodenigración. Son todos expertos en el vaso medio vacío. Vos no, Pessoa.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Cobertura Elecciones 2021.
Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político.
Conexión permanente con las 49 emisoras.
Domingo 14 de noviembre. Programación especial.
Cobertura Elecciones 2021.
Como solo la radio pública puede hacerlo.
En todo el país, Nacional.
Argentina vota.
Noviembre. Mes 11. Todo el año, la radio pública.
Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequeá dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro, porque votar es la mejor elección. Siempre. Argentina Presidencia.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, anda a saber a dónde nos vamos. Dan dan din dan 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 Este viaje que vamos a hacer nos va a llevar, bueno, mucho tiempo. Y vamos a recorrer muchos kilómetros y vamos a ver muchos paisajes. Salimos desde donde estoy, San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, y tenemos que llegar hasta Misiones. Pero no solamente llegar hasta Misiones. Hay que atravesar Misiones hasta bien al norte. Bueno, en esta época ya está bastante caluroso el ambiente, bastante húmedo, después de manejar toda la noche, cruzamos, como te dije, toda la provincia sobre la tierra colorada y nos vamos acercando a Comandante Andresito. Búscalo en el mapa noreste de Misiones, en medio de tanta selva, de tantos tonos de verde, que no solamente están en la Cuesta del Portezuelo en Catamarca, sino acá también. Ahí se empiezan a ver algunas chacras con mandioca, con yerba mate. Bueno, a ver, paro acá, paro. Al costado de las plantas veo unas enormes carpas, ya veremos de qué se trata. Voy a ingresar caminando entre los surcos porque allí está Ana Cubillas. Ana, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bueno.
Buenas tardes, buen mediodía para vos, para toda tu audiencia y los que nos están escuchando, ¿no?
Lindo.
Qué lindo todo lo que decís, porque de repente, viste, uno al estar en estos lugares no se da cuenta de todo,
sí,
de eso,
sí,
que estás.
Sí, sí, es
viendo,
verdad. Sí.
Y digo, ¡upa, qué lindo mi provincia, mi lugar!
Viste que te vas acostumbrando al sitio y hay un punto, sí, en que medio como dejas de mirar el sitio, dejas de verlo más que mirarlo, dejas de verlo.
Exactamente.
Sí. Ana, ¿naciste en Misiones?
Yo soy de acá, sí, soy nacida acá, justamente acá en la zona norte,
sí,
muy en la zona norte, ya ahí está la triple frontera.
Ah, claro.
Como para que la audiencia se identifique.
Sí.
Está la última localidad, yo ya más allá me caigo al río, al
sí,
río Paraná,
sí,
al río Paraguay,
sí,
al río Iguazú.
Sí.
Estamos rodeados de río, de arroyo, de agua,
qué
verde,
de
todo
qué
eso
maravilla
que dijiste, ¿no?
Ya despacito me voy imaginando el paisaje. ¿Cómo es, Comandante Andresito?
Comandante Andresito tiene 40 años, es una de las localidades más nuevas de la provincia, donde nos estaban invadiendo por ahí, venían ya tomándonos las tierras, ¿no?, últimamente,
sí,
y bueno,
sí,
a partir de ahí, la historia, ¿no?, nos cuenta que han empezado a dar tierras para el que quiera trabajarlas,
claro,
y bueno, se dio muchas hectáreas y acá, en este momento, es la zona núcleo de la yerba, de acá, de esta zona, solamente de esta pequeña zona, de esta localidad de,
sí, sí,
de hoy 40.000 habitantes, sale 450 millones de kilos de hoja verde, ¿no?, de yerba mate, de todo lo que...
¿De qué estás hablando? Todo... 450 millones de kilos,
millones
pero...
de kilos.
¿Pero esto, sí, es qué? ¿Es anual? ¿Qué es?
Anual, sí, sí, sí,
anual.
De los 950 millones que sale de la provincia, ¿no?
O sea que la mitad sale de la zona de Comandante Andresito.
De esta zona norte, sí, es la zona núcleo de lo que es la yerba.
Ana, ¿siempre siempre trabajaste allí, siempre estuviste en esa zona o viajaste y no, trabajaste en otra parte?
Nosotros somos trabajadores agrarios,
sí,
¿no?
Sí.
Y asalariado, pongo ese nombre... Quique, porque por ahí a veces cuando hablamos del agro, de la tierra,
sí,
de la producción, de todo eso,
ajá,
nos encasillan o a la agricultura familiar o que más o menos todos tenemos 4x4, campo y dueño y qué sé yo.
Ah, claro.
Esto no es así, hay cientos de miles de familias, de trabajadoras que están directamente relacionados con las producciones, las plantaciones,
sí,
el cuidado de la... el cuidado de las chacras, que somos trabajadores que no vivimos ahí, sino que vamos y venimos todos los días.
Bueno,
¿no?
eso es lo que se conoce como trabajador golondrina.
Exactamente. Ah. Entonces nosotros terminamos la yerba, la cosecha de la yerba, que es 6 meses,
sí,
de marzo a septiembre.
¿Y entonces?
Y después, bueno, tenemos que andar buscando a dónde hay la próxima producción de cosecha de naranja. Algunos van a Neuquén con la de pera y manzana, otros van a La Rioja con lo que es el olivo.
Sí.
Algunos vamos a la provincia de Buenos Aires, al deschalado de maíz.
Ahí está. Ahí está.
Bueno, constantemente estamos esto de desarraigarnos, ¿no? De nuestra tierra, de nuestros lugares.
Bueno, por eso la mayoría no tiene casa fija, sino que se van trasladando con esas carpas.
Así es.
Ah.
Pero también todo es como que muy a propósito, ¿no? Muy bien pensado, muy bien aceitado, le digo
sistema
como para que eso suceda.
Ajá.
Ser trabajador agrario, asalariado, es sinónimo siempre de pobreza, sinónimo de analfabetismo, sinónimo de indocumentados, de trata laboral, de trabajo infantil.
Claro,
pero eso es sinónimo, digamos, cuando nos ponemos a pensar que nosotros somos los que cosechamos la hierba, de que no va a haber alguien que tome mate sin nuestro trabajo.
Muy bien.
Eso es, por ahí es triste, digamos, en el sentido de la... De la imagen que se tiene del trabajador agrario asalariado.
Claro.
Así que...
Ahora, Ana, ¿por qué crees que se tiene esa imagen? ¿Qué es lo que produce esa imagen?
Porque nos necesitan así, Quique, porque si no, ¿quiénes cosecharía estos 950 millones de kilos si no hubiera esta necesidad? Nosotros irrumpimos, después de la 125 en 2008, eso es como que se vio mucho más fuertemente, porque las patronales del campo no querían poner un mango
de
las siderales ganancias que tenían, ¿no?
Sí, qué bueno.
Eso hizo que se visibilice quién es quién.
Ajá.
Entonces ahí también nuestro sindicato, que es UATRE, también se pone a ponernos a nosotros a ayudar a las patronales del campo a 4 meses de corte de ruta. No sé si se acuerdan de eso.
Sí, me acuerdo.
Entonces ahí se visibiliza mucho más fuerte de qué parte nosotros es la nuestra, ¿no?
Ahí está. Che, háblame de esos 6 meses de la... ¿Se llama zafra la cosecha de la yerba mate?
La zafra es la cosecha de la yerba mate.
Sí.
Que dura 6 meses. La zafra es la cosecha, ¿no? Después tenemos una interzafra. En este momento nosotros estamos... en interzafra.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Intercosecha es de entre cosecha y cosecha. O sea, nosotros tenemos estos 6 meses que no tenemos laburo.
Sí.
Estamos en este momento estamos en eso, y eso es se llama intercosecha.
Sí.
Ahí nosotros tenemos hay una plata del Estado, un programa que se llama Intercosecha, que se cobra.
Sí.
Los trabajadores agrarios asalariados que están blanqueados tienen 4 meses para cobrar esa plata, pero es tan solamente 7.000 pesos en este momento.
Bueno, terminada la cosecha, ¿qué es lo que viene después con la hierba? ¿Qué es el zapecado?
El zapecado es, no, cuando vos cosechás la hierba, cuando vos sacás, la hierba es una planta, planta que tiene muchas hojas.
Muy bien.
Vos cosechás esas hojas, el paso siguiente es el zapecado, que es el secado, el semisecado, que se mete en un secadero a fuego, a calor.
Como un horno.
Un horno.
Claro.
Se seca. De ahí sale, digamos, el zapecado. Después va a la molienda. Eso es una premolienda, es un premolido.
Ajá, ok.
Ese es el zapecado, digamos, el próximo al después de la cosecha. Cuando vos sacás la hoja del campo,
sucede
eso, digamos, en el proceso de lo que después vaya a ser el paquete de hierbas que compramos en el supermercado, ¿no?
Decime,
después viene la molienda y después ya viene el envasado.
Ana, ¿ustedes se sienten trabajadores explotados?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, absolutamente, porque no tenemos salario.
Ah, ahí está. Ahí está.
¿Y qué quiere decir no tener salario? Porque vos pensará lo de la audiencia o el que me está escuchando.
Sí.
Y entonces, ¿cómo trabajás? ¿Por qué decís que no tenés salario? Porque trabajamos a destajo. El destajo es trabajar por tonelada. Va a depender de cuánto hago para poder cobrar algo.
Bien,
no tengo
bien,
un salario mínimo vital y móvil. No tengo un horario de trabajo. Digo, a ver, la hora de mi trabajo vale tal plata. No, eso no sucede. Siempre va a pasar por... Va a suceder por la cantidad que hago, por eso es que necesitamos toda la familia, muchas manos para hacer esos kilos, porque necesito ganar los kilos para tener la plata, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, o sea que está toda la familia allí carpeando. Digo,
¿bien? Tenés que poner muchas manos para hacer muchos kilos, para poder ganar el mínimo. Para que vos te des una idea, mirá. Nosotros, la yerba está, ¿cuánto está en góndola? 150, 600
por ahí,
de yerba.
Por ahí.
Bueno, nosotros ganamos de esos 3 pesos. ¿Entiendes?
Ay, no me digas, no.
3.000 pesos la tonelada ganamos.
Qué mala.
Nosotros tenemos que cosechar 1.000 kilos de hoja verde para ganar 3.000 pesos. Entonces, por lo tanto, es 3 pesos el kilo.
¿Es cierto, Ana, que no contratan mujeres para la zafra?
Mira, ahora, después de la 125, en 2011, solamente con el 54% de haber ganado Cristina, se pudo mandar en extraordinaria la reforma del Estatuto del Peón Rural.
Mira, claro.
Ese estatuto que nosotros, desde venida a la democracia en el 83 hasta el 2011, nosotros estábamos viviendo cientos de miles de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, con la ley de la dictadura, que esa ley decía que los trabajadores agrarios tenían que trabajar de sol a sol.
Sí, qué bueno.
Entonces, después de la reforma del Estatuto del Peón Rural, donde se le puso, digamos, un poco de ley a favor de los trabajadores, que es trabajar 8 horas, los 5 días de la semana, bueno, se empezó a implementar un montón de cuestiones a través de una ley.
Sí.
Dentro de la ley también estaba la registración, que es el RENATEA,
ajá,
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores. Oh, qué casualidad que justamente esos dos artículos de la ley la vuelve a sacar la Corte Suprema de Justicia apenas gana el macrismo en 2015.
Claro, claro.
Así que nuevamente nos quedamos sin registración, ¿no?
Sí.
Sin poder saber que ese trabajador es agrario, que necesita el día de mañana una jubilación, unas vacaciones. Bueno, eso se empezó con la reforma del Estatuto del Peón Rural, a poder implementar. Esas implementaciones quiere decir que ya no podés llevar a tus hijos, o no podés ir la familia completa al campo.
Ajá.
Entonces, por lo tanto, a las mujeres se les está dejando sin ese modo de vida, de poder. Muchas veces las mujeres también en la ruralidad somos jefa de familia, tenemos que mantener nuestras casas, y eso no estamos pudiendo hacer ahora. Nosotros siempre tuvimos la amenaza aquí en la ruralidad, de que si seguíamos avanzando con derechos laborales, con cumplimentación, nos metían la máquina, ¿no? Y eso también es lo que está sucediendo hoy. Se empezó a mecanizar la cosecha de la yerba.
Y se reemplaza la mano de obra.
Me reemplaza la mano de obra. Entonces, lo que se están quedando son los hombres, digamos.
Sí.
Y entonces es muy urgente y es muy rápido que necesitamos la ayuda de los gobiernos, ¿no? Nacionales, provinciales, locales o de quien sea, para que cientos de miles de trabajadores no nos quedemos fuera del sistema, sin laburo, porque esta amenaza que siempre tuvimos, o que éramos esclavos o que trabajamos en esas condiciones, y si no nos suplantaban, siempre las tuvimos. Por supuesto que nosotros, como el nuevo sindicalismo rural, siempre dijimos que nos queremos morir con la bota puesta y no arrodillado, ¿no?
Claro.
Entonces siempre la lucha sigue
hacia
los derechos laborales, salario y todo eso. El nuevo sindicalismo rural hoy ya está en marcha en esta provincia. Somos varias y varios que estamos en esa lucha de nuclear a los trabajadores y que tengan derecho como cualquier trabajador en la República Argentina. Así que contarte un poco eso. Un poco, por un lado, la las penurias de lo que es vivir o ser trabajador agrario asalariado en este país.
Ajá.
Y por otro lado también las herramientas que nos han dado los gobiernos nacionales y populares para poder ser digno y poder hoy estar diciendo que necesitamos en la ruralidad del arraigo, necesitamos otras producciones, también diversificar la producción.
Seguro.
No solamente en mi provincia que sea la yerba, sino hacer otras producciones, poner un poco de valor agregado en la producción, no solamente ser primario. Y tenemos un sueño, una utopía que es la industrialización del campo, ¿no?
Ana, ¿cómo es tu familia? ¿Tenés familia?
Sí, tengo 4 hijos.
Ah, mira.
Tengo 4 hijos, 2 nenas y 2 varones.
Sí.
Que gracias a Dios pudieron estudiar y son estudiantes. Tengo un hijo que es casado. Yo tengo 52 años, así que es mi vida dedicado a la lucha de la...
Me doy cuenta.
De la organización de los trabajadores y en especial las trabajadoras, porque los trabajadores agrarios asalariados tienen las pésimas condiciones, las mujeres se están multiplicado por 10 en peores condiciones, ¿no?
Mira. Ana, bueno, gracias por esta aproximación a este tema que yo personalmente, no sé el resto de la audiencia, pero yo personalmente tenía bastante lejano. Pero bueno, nos acercaste con esta pintura, con esta descripción del paisaje también y de la forma de vida. Ya me imagino el tema de las carpas y me imagino la forma de vida del trabajador golondrina. ¿Algo más que quieras contarme?
Eso, Quique, muchas gracias por llamar, por contarle un poco a la audiencia, a tu audiencia y a los que quieran escucharnos, porque es tan importante la visibilización también.
Ahí está.
Para que podamos cambiar esta historia tan triste, ¿no? Y podamos sacar este país adelante solamente con producción. Y hoy que está tan en auge, digamos, de que todo el mundo está hablando de lo que es un precio, lo que es el precio de los alimentos, de lo que vale vivir hoy, lo que vale comer hoy, ¿no? Y que muchos no podemos ni comer porque si estamos sin laburo, por supuesto que la comida es el principal, lo principal que se pide y que se necesita para poder después desarrollarnos. El próximo desarrollo es comer y después empezar a pensar a ver qué podemos hacer de nuestra vida, de nuestra familia, ¿no? Así que eso de que pedir, de poder estar sentado en los lugares donde se pueda discutir la matriz, digamos, de la producción agraria en Argentina y que los trabajadores también tenemos inteligencia, cabeza y sabemos pensar y sabemos organizarnos y sabemos lo principal que es que sabemos trabajar la tierra desde donde sale nuestro alimento de todos los días, así que tendríamos que ser, digamos, los que estemos sentados en los lugares donde podemos ayudar para que estos monopolios de alimento no sea tan duro en nuestro bolsillo, ¿no?
Te mando beso grande, Ana, gracias.
Un abrazo, gracias por llamar, chau, chau.
Ana Cubillas, Ana es misionera, ¿la escuchaste? La escuchaste desde cerquita de Comandante Andresito, en el noreste de la provincia de Misiones. Y te desayunaste junto conmigo de algunas cuestiones que por ahí nos quedan medio lejanas. ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. En todas las sociedades que practican la escritura, aprender a leer tiene algo de iniciación, de rito de paso, que deja atrás un estado de dependencia y de comunicación rudimentaria. El niño o niña que aprende a leer gana acceso a la memoria comunitaria por medio de los libros y de ese modo se familiariza con un pasado común que se renueva en mayor o menor grado con cada lectura. Entre los libros que no he escrito, entre los libros que no he leído pero me gustaría leer, se encuentra La historia de la lectura. La veo con claridad, justo allí, en el punto preciso donde termina la luz de esta sección de la biblioteca y comienza la oscuridad de la sección siguiente. Sé exactamente qué aspecto tiene. Puedo imaginar su tapa y la sensación táctil de sus suntuosas hojas color hueso. Adivino con lasciva precisión la sensual encuadernación de tela oscura bajo la sobrecubierta y las doradas letras en relieve. Conozco su sobria portada, su ingenioso epígrafe y su conmovedora dedicatoria. Sé que dispone de índice tan copioso y curioso que me brindará un intenso deleite, con encabezamientos como caigo al azar en la letra T, tan tan él y su relación con la lectura, tántalo para lectores, taquicardia y censura, terminología en las novelas de Tarzán, tocar libros, tormento mediante recitación, tortuga, véase caparazones y pieles de animales, transmigración de almas de lectores, véase préstamo de libros. Sé que el libro contiene, como vetas en el mármol, signaturas de ilustraciones que nunca he visto, un mural del siglo VII que muestra la biblioteca de Alejandría tal como la conoció un artista de la época, una fotografía de la poeta Alfonsina Storni leyendo en voz alta en un jardín bajo la lluvia, un dibujo de la habitación de Pascal en Port Royal mostrando los libros que tenía en su escritorio, una fotografía de libros empapados en agua de mar que rescató una de las pasajeras del Titanic, sin los cuales ella jamás habría abandonado el barco. La lista de regalos para Navidad de Greta Garbo, de su puño y letra, en la que puede verse que entre los libros que pensaba comprar se incluía Señorita Corazones Solitarios, la novela de Nathanael West, Emily Dickinson en la cama, con una cofia tejida bien atada bajo la barbilla, y seis o siete libros a su alrededor, cuyos títulos apenas alcanzo a distinguir. Alberto Mangel.
A pesar de que leer es una de las actividades preferidas por muchas personas, no siempre se practica demasiado ya que requiere una importante cantidad de tiempo del que no disponemos habitualmente. De todos modos, los científicos han descubierto razones importantes por las que deberíamos seguir leyendo cada día más. 1. Ayuda a prevenir el Alzheimer y otras enfermedades cerebrales.
Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. Lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos, felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si ese libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad.
Yo creo que sostener una biblioteca popular tiene sentido ahora y va a tener sentido, no sé si siempre, porque suena como muy terminante, pero que va a seguir teniendo sentido. Porque una biblioteca no solo es el lugar donde están los libros, sino que es el lugar donde hay distintos soportes para leer. Mi nombre es Carmen Catalano. A partir de enero de 1999, en que creamos la Biblioteca Popular Babel, estoy ahí.
Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no
las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón.
Babel es una biblioteca popular y como biblioteca popular fue fundada por un grupo de vecinos y vecinas, en este caso de la localidad de La Falda. Mi nombre es María Cecilia Cravero.
4. Te ayuda a empatizar mejor. Las personas que leen con cierta frecuencia son capaces de meterse en las historias y vivirlas como si ellos mismos las estuvieran protagonizando. Esta capacidad de percibir lo que otros individuos sienten se conoce como empatía.
Las bibliotecas populares se las denomina como bibliotecas públicas. Por supuesto que son públicas, pero la gestión es popular porque está gestionada por vecinos y vecinas de una comunidad.
Ni yo ni ninguno de los que estamos en la biblioteca descartamos de ninguna manera la posibilidad de otros medios que no sea la página escrita, el libro escrito. Al contrario, lo que tratamos de hacer es incorporar esos nuevos soportes, nuevos medios, nuevas herramientas para que la oferta sea cada vez más amplia y para que todos encuentren lo que están buscando.
Un espacio que garantice el acceso libre y democrático a la información, a la literatura en particular y al arte en general.
Lectura, bibliotecas, música. Vamos con todo. María Graña festeja sus 50 años con la música y se despide del tango, dice ella. Noche histórica. La cantante y referente absoluta del género se presenta junto a Esteban Morgado Cuarteto e invitados especiales. Yo soy uno. ¡Qué bárbaro! Jueves 25 de noviembre, 21 horas, en el Auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto Cava. Entradas en venta a través de www.ticketfly.com. www.ticketfly.com. Iré y presentaré el tipo un cararrota. Bueno, siempre fuiste un poco cararrota. Esteban Morgado Cuarteto, María Graña, Auditorio de Belgrano. ¿Qué día, che? Ahí el 25, sí, 25 de noviembre, 21 horas. Está en Avenida Cabildo y Virrey Loreto. Las entradas a través de www.ticketfly.com. Ahí tenés. Bueno, se viene el pitilín, así que atentos al pitilín. Respétenme el pitilín. Se los pido por favor. Ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Esto fue indicado a la hora 12 en todo el país. La primera difusión de datos oficiales será mañana con un 20 a 30% de votos escrutados. Para el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, es un índice que estadísticamente marca una tendencia de la elección. Por lo tanto, los primeros datos del escrutinio provisorio se van a conocer mañana entre las 21 y las 21.30 horas. En tanto, se espera un comicio con cuidados de salud, pero más ágil en las filas de votación que lo observado en septiembre pasado.
Móvil. El jefe del comando electoral, el general de división Martín Deimundo, estimó que las elecciones legislativas de mañana serán más ágiles que las PASO, ya que no se encuentran vigentes las restricciones sociales por la pandemia.
En general se ha flexibilizado a que las colas se puedan hacer adentro con aforo, es decir, con los cuidados, con barbijo, con la distancia social, pero que se pueden hacer adentro. No tener tantos tiempos ociosos como hubo quizás en la elección la PASO, donde una persona entraba al cuarto oscuro y hasta que no saliera, no entraba el otro. Eso generó en el orden de 8 a 10 minutos por votante, cuando lo normal es entre 2 o 3 minutos. Es decir, que debería ser una elección cuidada, pero mucho más ágil con respecto a lo que pasó en septiembre.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Las estaciones de servicio de Rosario restablecen la atención a la noche y a la madrugada. La Cámara y el Sindicato del Sector llegaron a un acuerdo con el ministro de Seguridad santafesino, Jorge Laña, para que exista presencia policial en las playas de Surtidores Vale recordar que tras cuatro balaceras en las últimas 48 horas se había suspendido el expendio de combustible en Rosario entre las 22 y las 6 de la mañana.
Tránsito.
Mucho tránsito en la General Paz hacia el acceso norte. Por otra parte, toda la zona del Paso Cristo Redentor abre todas las 24 horas del día. Toda la zona del Paso Canal Zamoré abre hasta las 19 horas. Está lloviendo. Precaución en Villa Angostura, Neuquén. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Rosario, la temperatura actual 26 grados una décima, la humedad 52%, el cielo allí despejado, también cielo despejado aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una temperatura de 22 grados 5 décimas, humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo, Argentina vota. Todo el día, programación especial. Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Oye, música cubana. Tita, música cubana, a tu cuerpo.
Bueno, acá, ¿viste los mapas? Yo me entretengo con los mapas y viajo con los mapas y a través de Estudio País. A veces tengo delante mío el mapa de la provincia de Santiago del Estero. Y me pasa algo que siempre me pasa. Hago un zoom en el mapa sobre Santiago del Estero. Veo que está la banda ahí casi pegado, ahí hay un puente y me sale sacataracatatacatraca, sacataracatatacatraira.
Enciende tu wincofón.
Sacataracatatacatraira, sacataracatatacatata.
Adentro.
De la banda hasta Santiago, hay un puente que cruzar, no le empines mucho al trago porque puedes resbalar. Sabandaragata. Y me agarra una especie de bombismo. No, en la cabeza me retumba un bombo y esa chacarera viejita y tan hermosa que cuenta lo de la banda, lo de Santiago del Estero.
Tacatara catatacataira pertenece a la chacarera llamada de Mis Pagos, compuesta por Julio Argentino Jerez.
Me voy a ir para un lugar que está cerca de la banda. A ver, Santa Cruz se llama. Es un paraje, así que andá imaginándote el tamaño del paraje y la cantidad de gente que vive allí.
Se denomina paraje a un punto geográfico rural que tiene pobladores dispersos o está deshabitado.
Vamos despacio. El departamento Banda está ubicado en el centro oeste de la provincia de Santiago del Estero. La ciudad cabecera del departamento es La Banda, ubicada sobre la orilla del río Dulce. Cruzando el Dulce es otra chacarera que me retumba en el melón también.
Nuevo ataque de bombismo.
Dentro del departamento Banda nos vamos a dirigir hacia el paraje Santa Cruz. Lo tengo acá señaladito en el mapa. Si salgo de la banda, a ver, espérate, y voy como quien va a Clodomira, antes está sin volar. Y antes de sin volar hay un caminito que sale a la izquierda y me lleva a este paraje llamado Santa Cruz. Ya me dirán si está bien ir por ese lado o hay que ir por otra parte. La producción de ese lugar se centra en algodón, batata, cebollas, maíz, tomates, trigo, papa y zapallo. Se destaca también la minería de sal de mesa y la cría de ganado. Bueno, ahí está Guillermo Gálvez Suárez. Guillermo, ¿me estás escuchando?
Hola, Quique, sí, te escucho claro.
Ah, bueno. Le erré en algo, che, el viaje, por ejemplo, al paraje Santa Cruz. ¿Está bien así?
Sí, está muy bien así. Y el camino que va por la izquierda es un camino vecinal.
Sí.
Como así también puede ser por la ruta 30, Nacional 24.
A ver, a ver.
La altura de la... de la balanza de pesaje, hay un control.
Sí.
De ahí agallas para como para el oeste.
Ajá. O sea que la ruta está, la ruta 34 me decís que también me sirve para ir.
Sí, sí, con linda con el límite de Santa Cruz.
Ahí está. Bueno, ¿y cómo es Santa Cruz, Guillermo? Describímelo.
Santa Cruz es un paraje rural, como bien vos lo decías, en el cual hay una diversidad y hay muchos pequeños productores.
Ajá.
Minifundistas.
Sí.
Sí, y es una zona de riego. Es una zona de riego, la ¿qué? Cual tiene unos canalitos.
Ah, tiene canales.
Tienes canalitos. Canalitos se le llaman a las pequeñas acequias revestidas.
Eso es. Che, y eso, se reparte entre todos, tienen esclusas, las van abriendo y cerrando.
Así es, desde ahí se ramifica, digamos, lo que es el riego del norte de la provincia.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí?
Un poquito antes, entre La Banda y Santa Cruz,
sí.
se encuentra la dársena,
sí.
Justo ahí está la usina, y de ahí están el encuentro del canal, que es lo que significa la dársena,
sí.
De los cuales sale el canal norte, el canal de la cuartera.
Ajá. Sí, che, y sí. son todos, todos se portan bien, o siempre hay algún desgraciado que hace cosas raras con el agua.
Y esporádicamente, por ahí hubo uno que otro,
sí.
Gran agricultor, digamos, de grandes extensiones,
como
es este tema.
Sí.
Pero bueno, nosotros sabemos hacer los planteos y gracias a Dios las autoridades nos escuchan y,
claro.
y nos brindan una solución en el sentido, tener en cuenta que nosotros representamos a lo que es el minifundio. El minifundio
listo,
contempla
sí.
desde un cuarto de hectárea
sí.
Hasta 10 hectáreas.
Eso es. Entonces, ¿ahí cuánto tenés, Santiago?
¿Ahí cuántos tenemos de qué? ¿Productores?
No. ¿Cuánto tenés de tierra vos?
Yo tengo 10 hectáreas.
10 hectáreas. Bueno, esto te hace un pequeño productor, ¿sí? Ah, bueno. ¿Cómo hago para entrar al campo tuyo? O no me imagino todavía, porque el paraje Santa Cruz, ¿tiene algún boliche, tiene un conjunto de casas o no existe esto?
Sí, cada finquero tiene su casita.
Sí.
Y que en algunos casos ya han sido, digamos, aquí hay un plan de viviendas sociales.
Ajá, okay.
Que es para personas que pequeños productores o pequeñas
sí,
familias
sí.
que por ahí no pueden construir su casa, entonces sí. el gobierno de la provincial le colabora con un pequeño módulo
ajá.
de habitación subsidiado
sí.
en el cual digamos dos habitaciones, una cocina comedor,
ahí está ahí está
un baño, así que
sí,
sentido, bueno,
¿tenés algún lugar donde comprar alimentos? ¿Tenés algún lugar donde comprar algunas cuestiones que te hagan falta, tipo ferretería, o tenés que irte a La Banda?
Y hay algunos negocios, un par de negocios,
sí.
De rubros generales, digamos así.
Ahí está, claro.
En lo que es Bárcena, digamos, entre
sí.
La Banda y... entre La Banda y Santa Cruz.
Sí.
Pero como es, digamos, 15 minutos y como tenemos buenos accesos, tampoco nos hicieron el shipeado del camino.
¿Te conviene ir a La Banda?
También, exactamente. A la dársena tiene 7 minutos y a La Banda 15, 18 minutos.
Ahí está. Bueno, contame qué producís en esas hectáreas que tenés.
En esas hectáreas que venimos trabajando, como bien lo decía vos, la parte de hortaliza,
sí.
la cual nosotros apuntamos primero al autoconsumo,
ajá.
Gracias también a una política de semillas que también nos colabora mucho,
ah.
importante, y nos capacita también,
sí.
es el Pro Huerta.
Ah, el Pro Huerta, sí señor, sí.
Ahí el INTA nos colabora con las semillas de acuerdo a temporada.
Muy bien.
El módulo de semillas básicas para una huerta de 10 por 20.
Sí.
Y lo cual, bueno, hacemos las reuniones con todos los demás minifundistas, digamos, de ahí, de nuestra localidad.
Ajá.
Que de paso, ahora nos hemos formalizado, digamos, como una cooperativa de trabajo agropecuaria, que se llama Agroecología Comunitaria,
sí.
limitada, y que para institucionalizar más nuestro trabajo y también nos permite también dinamizar más las cuestiones
ahí está.
De trabajo comunitario, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos una fuerte vocación, digamos, comunitaria. O sea,
sí.
El trabajo en conjunto,
sí, sí.
Tenemos herramientas en común, con lo cual lo ponemos a disposición de los de todos los
está
los
muy bien.
De nuestra zona.
Está muy bien.
Y lo único que hacemos es, digamos, tener dinámica, la parte dinámica, en la que también lo convocamos ahí al Estado Provincial para que
sí.
colabore con Gasolín y por ahí el tema de cenizas también. Y así avanzamos y vamos elaborando. Hacemos cría de animales, cría sí. de granja,
ajá,
un poco de frutales.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
La tuna, digamos, tenemos cierta zona.
Sí.
Que nosotros bien, de eso somos convencidos, que cada terreno, cada parte del suelo
tiene
no es malo, todo tiene eso, una,
claro.
una diferente utilización.
Que ahí está.
Hay que saber cómo potenciarlo a eso.
Sí.
Y después nos tenemos muy buena tierra, gracias
sí.
a Dios.
Sí.
Que la dedicamos bien a lo que es la horticultura.
Y Che, ¿cómo es el tema de... ¿Se ponen de acuerdo en esto de la agroecología? Porque fumigar, a veces hay que fumigar. La verdad es que desde afuera no se entiende con claridad hasta qué punto fumigás, hasta qué punto utilizás herbicidas. ¿Cómo es esto?
Bueno, nosotros en la comunidad nosotros tenemos una visión muy humanista y eso yo lo rescato del grupo
sí.
de la zona, muy humanista, que en ese sentido comprende y entiende
sí.
de que las cuestiones inorgánicas o como las fumigaciones tienen más efectos negativos que positivos.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Digamos, nuestro sistema nos impone una cuestión netamente económica, ¿visto?
Claro.
Pero sabemos que hoy en día, con toda la información que tenemos, sabemos que a la larga, o no tan a la larga, el perjuicio que nos generamos como comunidad en el medio ambiente y todo lo demás es muy nocivo, y precisamente a la propia de uno.
O sea que están charlando y tomando conciencia de esto.
Totalmente convencidos de una conciencia ecológica.
Muy bien.
Por el hecho
sí.
por el hecho de que entendemos que el país, el mundo está en sí naturalmente dañado.
Sí, claro,
por
claro,
eso.
Claro.
Hoy, por ejemplo, en Santiago tenemos ayer y hoy ha hecho un frío impresionante.
Ajá.
Que para este punto no lo sabe ser.
Claro.
Y dos días antes o tres teníamos
sí, sí.
más de 40 grados.
Ahí está. Ahí está.
Entonces estamos hablando de
sí.
una cuestión de temperatura extrema. O sea, si bien nosotros aquí lo vivimos en cuestiones normales, no, o sea, no perjudiciales, digamos, pero nos imaginamos en otro lugar del mundo que eso se puede traducir en tormentas fuertísimas, se puede traducir en golpes de calor.
Sí.
Si aquí nosotros nos manejamos, empezamos a ver ese zigzag de menor a mayor abruptamente en la temperatura, y bueno, no queremos ni en la cuestión de sentido común darse cuenta
está
que la parte biológica, digamos,
sí,
de
las plantas, sí, sí.
también se van a empezar a distorsionar.
Guillermo, ¿qué animales tenés ahí en el campo?
Y tenemos vacas sí. lecheras.
Sí.
Vacas lecheras.
Uh-huh.
Tenemos algunos caballitos que por eso lo necesita para el trabajo.
Sí.
O para los animales.
Sí.
Tenemos también un par de burros también.
Ah, sí, mira.
Son muy importantes.
Claro.
Como hemos descubierto.
Claro.
El burro.
Sí, chancho para hacer salames, salamines, chorizo.
Sí, tenemos. Tenemos
chancho
de la Andrá. Una raza bastante interesante.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué interesante?
¿Por qué interesante? Porque esa raza de la Andrá, que son los blancos.
Sí.
Burros, tienen mejor calidad de carne.
Ahí está.
Y tengo sí. en poco tiempo.
Ahí está.
Y nosotros, en todas las actividades que venimos proyectando, y que algunas ya las vamos desarrollando y otras se van dando
sí.
Por añadiduría.
Claro.
Por ejemplo, en el ordeño de las vacas,
uh-huh.
en el ordeño de las vacas, por ahí hacemos queso con la leche fluida.
Queso, sí.
Y cuando hacemos queso, lo que nos quedaría como descarte, que es el suero, le entregamos a los lechones.
Espérate un poquitito y no me apures, porque claro, porque tengo que aprender. ¿Cómo hago un queso casero? A ver, contame desde el principio. Está bien, tengo la leche gorda que acabo de sacar de la vaca. ¿Qué hago con eso?
Una vez que se saque la leche, ¿qué se hace? O sea, cuando voy a la tienes que tener destinada para hacer queso. ¿Qué significa?
Sí.
Que no tienes que esperar a que se corte por cuestiones naturales.
Ahí está. Bueno, muy bien.
Para que sea queso, estando bien en la leche recién ordeñada,
sí,
se le pone un cuajo.
Ajá.
Y de... esto es una de las técnicas, muchos tienen otras técnicas.
Está bien, pero ¿de dónde saco el cuajo? ¿Lo tengo que comprar dónde?
Cuando se carga un animal,
sí,
una de las cosas que también se uno rescata del animal,
oh, sí,
además
sí,
de la carne y todo lo demás,
sí, señor,
es el cuajo. El cuajo que es una especie como, para que más o menos una idea, una especie de una tripita,
sí,
larga.
Ajá.
Que es una vesícula, digamos, como de la vaca.
Ahí está. Bueno.
A ese cuajo se lo rescata ahí, digamos, cuando se carnea, o se compra una carnicería si no se carnea ningún animal.
Ah, ya está. Ahora sí, vamos.
Y se lo ensala.
Sí.
Se lo ensala como si fuera que estás haciendo un embutido.
Claro, eso es para conservarlo.
No tan solo para conservarlo. Ya te voy a comentar para qué también es.
A ver.
Uno lo llena de sal gruesa.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y lo ata.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Lo ata y queda y lo cuelga.
Sí.
Cuando se va disecando, se va secando.
Sí.
Se va secando, se va estringiendo.
Ajá.
Y queda como una especie, como si fuera un pedazo de un paño exprimido.
Ahí está, sí, vamos.
Y ahí sí vos lo conservas.
Ajá.
En la heladera.
Sí.
Lo conservas y lo usas cada vez que vas a cortar, de acuerdo a la cantidad de leche que tienes en el tacho.
Claro, pero ya la sal lo curó y eso es muy difícil que se pudra.
Exactamente.
¿Ha visto?
Puedes tener colgado también al aire libre.
Sí, okay.
O en la heladera.
Bueno.
Por ahí uno prefiere la heladera por la cuestión de las moscas y todo ese tema.
¿Y qué le agrego a la leche? ¿Un pedacito de ese cuajo o lo tengo que picar chiquito?
No, comúnmente nosotros, por ejemplo, para tener una buena cuajada, como decimos, que se corte bien la leche,
sí,
nosotros le introducimos él, porque más o menos tiene un tamaño, más o menos, de 15 a 20 centímetros de largo por 5 de ancho.
Ahí está, sí.
Entonces lo mandas en el balde de 50 litros.
Ah,
y a sí, las 2 o 3 horas está bien cortada la leche.
Listo. Entonces, el cuajo lo que hace es separar el suero del resto de la leche.
Exactamente.
¿Ha visto? Bueno, ¿y dónde queda el suero? ¿Abajo o flotando?
El suero queda abajo.
Perdón,
flotando. Y la parte pesada, densa,
sí,
como una especie de decantación, digamos,
ajá,
queda abajo lo que es... Sí.
Lo que va a ser el queso.
Exactamente.
Ahí está el huevo y no lo pise. Espéreme un poquitito. Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Saco el suero?
Sí, saco el suero. Una vez que se hace, se pone una rejilla, como para que no caiga la parte de la gordura de la crema.
Claro.
Y sale solamente el suero.
Listo.
El suero,
sí,
se traduce en la misma cantidad de leche que uno tiene, si te da 50 litros de suero.
Sí.
Esos 50 litros de suero te sirve para luego hacer otro corte,
sí,
y sale el quesillo.
Ah, y de ahí sale el quesillo. ¿No va eso directamente a los chanchos?
No. Eso es cuestión de elección. Si sí, vos le puedes mandar directamente,
hey,
ese suero, porque bien, ya es un suero,
sí,
pero es un suero un poquito denso comparado que si le haces el corte para sacarle el quesillo.
Ahí está. Bueno, sigo con el queso, entonces. Me quedé con eso que no es el suero. ¿Y eso qué hago con eso? ¿Lo prenso en una tela? ¿Qué hago con eso?
Bueno, nosotros lo hacemos de modo casero.
A ver.
Agarramos los frasquitos de leche de nido o de cualquier leche, digamos, en polvo,
sí,
que vienen las latas.
Sí.
Esas latas,
sí,
nosotros las cortamos en la mitad, en un cuarto,
ajá,
de acuerdo al tamaño que se hace,
sí,
y después le hacemos perforaciones en los laterales.
Ah, como para que cuele.
Exactamente.
Ah, ¿viste?
¿Para qué? Porque cuando vos lo coloques la crema en esa base, en ese molde que...
Sí.
Casero,
sí,
vos lo vas prensando y por los agujeritos va drenando el suero.
Ah, listo, muy bien. Ahí ya estoy casi al borde de tener un queso, pero tengo que estacionarlo y esperarlo, ¿o no?
Exactamente. Ahí está casi hasta el queso. Lo empiezas a colocar en el molde,
sí,
hasta el tamaño que vos tienes de molde. Ese va a ser tu tamaño de queso.
Qué lindo.
Lo prensas. Sí, y después,
sí,
en una parte, una vez que lo vas prensando,
sí,
agarras una cantidad de suero, porque lo pones dentro de otra bacha, digamos, cuando vayas prensando.
Ajá.
Y ahí le das un poquito de sal. Ahí les va a dar el toque de sal al queso.
Eso es. Y el queso casero no lleva nada más que sal, no tiene otro condimento.
No tiene, es totalmente natural.
Bueno.
Totalmente natural.
Bueno, estoy saliendo para allá a probarlo, ¿eh?
Ahí estamos hablando del queso cremoso casero.
Listo. Yo con esto me conformo. Fue una especie de arrime el que hiciste, como para entender cómo se hace un queso casero. Guillermo, ¿hay algo más para contarme de ahí?
Y bueno, algo más para contarte es que, bueno, además de, bueno, nosotros, gracias a Dios, podemos crear animales de granja.
Sí.
Y en este tiempo nos hemos, hemos mejorado, digamos, en ese sentido, sí, por el hecho de que hemos incrementado nuestra capacidad de forraje.
Eso es, claro. En momento. Claro.
Nosotros hemos presentado un proyecto a la Nación en su momento, a través del programa Sembrar Soberanía Alimentaria.
Sí.
En el cual hemos podido adquirir un par de herramientas. Ajá. Para la explotación de alfalfa.
Ahí está.
Esto hace que nosotros podamos fortalecer la cuestión alimentaria de los animales.
Qué bueno,
es la base.
Qué bueno.
Es la base.
Bueno.
Es la base en épocas de invierno.
Estamos hablando de 10 hectáreas, Guillermo, ¿no?
En total no, estamos hablando de casi 50 hectáreas, porque somos 5 familias las que hemos
iniciado con ese programa. Ahora sí. Sí, está bien. Está bien.
Yo hablo, digamos, de lo que cada uno tiene. Si bien nosotros comunitariamente trabajamos en conjunto,
sí,
nos prestamos las herramientas,
claro,
nos colaboramos también, porque yo también salgo de uno, no del otro.
Qué bueno.
También tenemos nuestra superficie. Y
bueno.
Cada uno, digamos, y por ahí cuando no sabemos cómo administrarla, buscamos orientación y demás, con
qué
soporte
maravilla,
técnico, buscamos capacitaciones y eso.
Bueno, Guillermo, gracias por este ratito, gracias por esta aproximación a ese paraje llamado Santa Cruz, departamento Banda, cerca de la Banda, ahí nomasito, en la provincia de Santiago del Estero. Te mando abrazo grande, Guillermo.
Bueno, Quique, muchísimas gracias por tu espacio,
por favor,
por favor. También por tu sensibilidad social, de inmiscuirte en lo que le pasa al otro, ¿no?
Maravilloso.
Ahí uno como creyente ve la grandeza de Dios en la sensibilidad humana que cada persona puede tener y que eso hace posible que entre todos podamos salir adelante.
Abrazo grande.
Abrazo grande, Quique. Saludos a toda la audiencia.
Lo escuchaste a Guillermo Gálvez Suárez. Sí. Desde Santa Cruz, paraje Santa Cruz, departamento Banda, muy cerca de la Banda, en Santiago del Estero, y donde lo escuchaste, en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Esperá, porque tengo muchos mensajes de oyentes. Por ejemplo, José Gallero, desde Marcos Juárez, Córdoba. Hola, Quique, buenos días. Por favor, suban el monólogo de apertura. Imperdible. Giselle Ruiz, esperando desde muchos meses, solo 2 frecuencias semanales de trenes de Buenos Aires a Córdoba. Es insuficiente. Quería camarote. Nunca viajé en tren y estábamos tan ilusionados por viajar por primera vez, pero no había nada. A las 7 a.m. empezó la venta. Me metí puntual y había 66 asientos para todas las salidas. Quería camarote. Rapidísimo se vendió. 7:30 a.m. ya no había más en internet y después en las redes. Enterás que los están vendiendo presenciales. Jesse Angeleri, deberían cambiar el método de la venta de pasajes en tren. Meses esperando. ¿Para qué? Para nada. Evolucionen. Gloria Guerrero, desde Boedo, Cava. Qué lindo volver a escuchar los textos de Santiago Varela. Tremendo entendedor, preguntador y explicador. Como estamos en veda, no puedo decir ninguna obviedad. Juá, juá. Pero esta es mi obviedad. Gracias, Quique. Jorge de Pascuale, Quique, un grande de la radiofonía. Te escucho hace añares, antes de Dorita. Héctor Daniel Castillo, abrazo, Quique. Gran placer poder escucharte. María Cristina Fontán, qué placer siempre es escucharte. Me asombra que no seas un oyente de Radio Único. María Susana Giosa, te escuché cuando hablabas con un señor italiano y de Bariloche. Me gustó mucho, mucho, como siempre. Luis Sáez, qué bueno que la Merced reabra sus puertas, confiamos en andar pronto por allá. Gracias de nuevo por leer uno de mis engendros. Volvés a sorprenderme, das el tono justo para cada relato, metiéndote en la historia, transitando esos lugares, única forma de transmitir olores, sensaciones, pulsiones y emociones. Gracias, sos un mucho más que un maestro, sos un enorme artista, un mago del sentir. Bueno, hay varios mensajes sobre el video con Hermeto Pascoal. Si no lo viste, lo podés ver en el canal de YouTube. Pone Hermeto Pascoal con Quique Pessoa. Amílcar Ábalos, maravilloso Hermeto. Quique, el arte del encuentro de dos grandes. Claudia Chertok, qué emoción. Un encuentro maravilloso, a puro placer, juego, inteligencia. Julio Canú, gracias Quique por compartir estos tesoros sonoros. Algún día poné la nota con el polaco Goyeneche. Claudio Vitale, Julio Canú, sí, qué hermoso sería rescatar la nota al polaco. Seguro que aceptaría tu sugerencia. Norberto Amat, desde Mataderos, Cava. Buen día, don Quique, equipazo y audiencia. ¿A quién le conviene que no haya defensor del pueblo u ombudsman? Por ejemplo, a las empresas de servicios públicos, a las empresas en general, al Estado, y siguen las firmas. Gracias al defensor del pueblo, hace 15 años pude subdividir la facturación global de agua del consorcio. Así, cada cual se paga su agüita. Y los que no paguen expensas y encima consuman dos tanques australianos después deberán atenerse a las consecuencias. Esto es solo un ejemplo, no es falta de solidaridad, sino desacoplarse de la gente de mal proceder, y por eso está el ombudsman, para poner en su lugar a los sujetos de mal proceder. Abrazo gigante, Luciana Rodríguez. Ay, Quique, qué linda la apertura, aunque es una obviedad. También en mi adolescencia acompañaba a mi papá a ver los programas de Tato Bores, el único que me dejaban ver. Mi papá decía que la televisión deformaba mucho la cabeza, salvo los programas de Tato. Lo que leíste me hizo acordar mucho a Tato, un gran genio de nuestra TV que seguro ahora cancelarían, abuchearían, no perdonarían. Pero qué bien me hizo a mí en mi adolescencia. Buen sábado, buena jornada democrática mañana. Diego Quintana desde Puerto Deseado, Santa Cruz. Buen día, me gusta ese sesgo casi anarquista en tus palabras, que de alguna forma me parecen sabias. Abrazo. Adriana Rosa Basquiera Broco desde Jáuregui, Buenos Aires. Te sigo desde FM Inolvidable. Fui a las Mingas. Feliz de escucharte cada sábado. ¿Me decís, por favor, cómo se llama el intérprete y la canción que pasaste recién? Abrazo ancho y argentino. Pregunta por la canción de Jorge Marciali, dice la producción, pero no ponen nada. Seguramente porque no saben. Qué linda la producción de este programa. Yo un día voy a tomar carrera. Mirá, lo voy a arrancar. Y no lo dicen. Ah, se mandan a guardar los de la producción. Cagones. Gabriela y Diego Burgos, desde Villa Yacanto de Calamuchita, Córdoba. Quique, querido, orientá mejor la antena para el lado del Champaquí, que hoy te escuchamos con fritura. Mirá que por acá somos analógicos y te escuchamos por una radio de esas viejitas que nunca te abandonan, pero de cuando en cuando y de vez en vez se le da por freír en los mejores programas. Abrazo grande de fieles oyentes tuyos. Claudio Simis, hola Quique, cada sábado es de lo más reconfortante encontrar tu voz en el dial. Dolorosamente sabio el texto de Varela. ¿Quién podría refutarlo desde esta, por momentos, patética Argentina? De todos modos, yo celebro que mañana el soberano vaya a expresarse una vez más, por más que los problemas arrecien por todos los costados. Otros pueblos, sobre todo en la región, no tienen esa oportunidad de vivir su fiesta democrática, aunque pueda sonar a discurso escolar, dice. Y manda un gran abrazo. (Risa)
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Rack Maradoniano, el ranking argentino de canciones de Radio Nacional, le rinde homenaje al dios del fútbol, al Diego Armando del Pueblo.
Voy a presentar de esta manera, yo soy un payador de la aldea Pelé, hice mi escuela secundaria y acá en Alto Resengri soy, me considero parte del pueblo. Bueno, vengo a grabar un tema que yo hice a Maradona, sin lugar a duda el mejor futbolista que dio el país. Y me parece que en el tema del payador, el que está preparado con un coeficiente intelectual bastante bueno, le puede cantar o hacer un tema a cualquier cosa, no solamente a las jineteadas o al trabajo rural. Para mí era un desafío hacer un tema a Maradona, porque si bien ya la gente del rock and roll han hecho infinidad de temas a Maradona, para mí que lo haga un payador y un hombre rural es muy distinto y satisfactorio para mí. Yo miraba un programa del señor Juan Pablo Barqui y lo iba haciendo de a poquito, porque pasaron la historia desde que él nació, desde que jugaba Cebollita, y lo fui haciendo técnicamente una décima a veces por semana. Este tema se llama El Son del 10, lo trajimos para compartirlo.
Rack Maradoniano.
Fiorito caminó a la paternal, tenía una zurda inmortal con un talento infinito. Tuvo un sueño de chiquito, entre sus metas primeras, que su familia tuviera una casita ideal, también jugar un mundial y consagrarse en primera. Cebollitas mostró su magia por los potreros y vio el mundo futbolero a un bendecido por Dios. A Boca Juniors llegó y en el club de la Ribera asombró de tal manera aquel que lo vio jugar, y se llegó a consagrar campeón en la Bombonera. Vino a comprar a su pase el Barcelona y el periodismo pregona que no se llegó a adaptar. Nápoles lo vio llegar dispuesto a cambiar su suerte, dueño de un carácter fuerte, fue pasión de multitudes, con defectos y virtudes, y argentino hasta la muerte.
Rack, ranking argentino de canciones.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A la flauta que escribieron, y opinaron, Dice el Pato Notaristéfano, desde Parque Patricios, Cava. Oiga, Pessoa, ¿Cuál es el inconveniente de que se haya declarado Monumento Histórico Nacional la casa de Maradona? Problema es que no lo haya sido la casa natal de Belgrano y le hayan puesto un edificio con una placa así de chiquitita. La memoria es todo lo que al pueblo le interesa recordar. No se olvide, dice el pato notario Stefano Ramón Gentil Espinosa, junto al Curruleufu, Río Negro, aquí mañana de lluvia. Les trabajadores de la tierra, siempre en la lucha de la vida en Río Negro, desaparecieron mafiosamente a Daniel Solano, trabajador golondrina que defendía sus derechos. Policía y empresas involucradas, 7 policías condenados por asesinato a cadena perpetua, están hace 3 años en sus casas porque la Corte Suprema traba el cumplimiento efectivo. Germán Casas, desde Río de los Sauces, departamento Calamuchita, Córdoba. Hola amigo, me gusta su programa por el sano humor que despliega y por el énfasis y la gravedad que le pone cuando recorre el mapa y entrevista gente de tierra adentro, como diría Jaureche. Yo también amo los mapas. Fuerte abrazo. Y ya que lo dijo, ahí me dice uno de los productores de este dignísimo programa, el tema que cantó Marciali sería Así hablaba Arturo Jaureche. Creo. No estoy... no estoy tan seguro. ¿Será posible? No. Mira, uno de estos días voy a... No, soltame. A mí no me agarres, ¿eh? A mí no... Soltame, te digo, ¿eh? Pero será posible. Evangelina Peirano dice, buen día. Sobre la nota desde San Juan, sería bueno que, en principio, se controle la cantidad de agua que utilizan las mineras. Saludos. Alma Salgado, hola, Kike. Placer escucharte. Soy de Córdoba. Vivo en Rosario de Lerma, Salta. Un abrazo al país. Jorge Ojeda. Desde la provincia de Río Negro. Buen día, Pessoa. Soy rosarino. Vivía en barrio Fisherton. Te escuchaba cuando vivías en Rosario. Me casé y vine a vivir al sur. Acá trabajé en varios lugares. Venta, empleado bancario. Hoy soy profesor de secundaria jubilado. Te mando abrazo. Alejandro Martínez. Ya tengo la reserva en la Merced. Así lo dice. Así que en enero te voy a escuchar en vivo y en directo. Matame si ese texto de la apertura no lo dijo Tato Bores. No me acuerdo de quién dijiste que era, pero era de Tato, no me jodan, un genio, tan genio como Badía. Saludos a la patrona, que es muy gentil por mail y por teléfono. Bueno, me quedaron algunos. Ay, Dios, ¿cómo hago, loco? Bueno, no, quería hacerte escuchar a Laura. Sí, porque el disco promocionado se titula LAUGH, que leído en inglés viene a ser laugh, viene a ser risa. Pero no, no es así. La Nami canta lindo y se llama Laura Ughetti. Mirá, apellido totalmente inglés. U-G-H-E-T-T-I. Laura Ughetti. Quiero hacerte escuchar un tema. Laura canta como los que cantan me gustan a mí. Afinan, tiene linda voz, interpreta, no le pasa por encima a la letra. No trata de superar al tema ella personalmente, sino que lo deja fluir. Escúchala. Prestale un poco de oreja. A ver, espérate. Mientras tanto, para la cortina, porque si no, no vas a escuchar a Isa, ¿eh? Tema de Chico Novarro, Mi Negro Volvé. Escuchala a Laura como lo canta.
¿Qué será que el amor, ese candor, te alcanza cuando no alcanza? Así cantaba la vecina del octavo A, mientras corría la cortina, mirando siempre la esquina por la que a él algún día se le ocurriera volver. ¿Por qué será que el amor, ese temblor, cuando viene no conviene? La luz del sol entramada en el aparador iluminaba las copitas que ella guardaba limpitas. No vaya a ser que algún día se le ocurriera volver. Y cantaba así. mi negro, volvé, volvé que yo soy quien mejor te amó. Volvé para ver qué lindo color se puso el malvón. Preparo café, tu diario y la miel, el pan que llegó. Me visto de azul para complacer, vos sabés a quién. Tan solo un adiós que lo tanto quedó cuando el ascensor envolvió tu voz. Yo aplasté el dolor de mi corazón detrás de la puerta. Negro, golpe, que sola no sé recibir el sol. Si vas a volver, te espero despierta. ¿Por qué será que el amor, ese candor, se alcanza cuando no alcanza? Así cantaba la vecina del octavo A mientras corría la cortina, mirando siempre la esquina por la que a él algún día se le ocurriera volver. Se le ocurriera volver.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. Porque aparece el nombre de La Minga. Y hay distintas interpretaciones del nombre La Minga. Yo recuerdo haber tenido un programa que fue famosito en su época en Radio Rivadavia, hace muchos años, en Buenos Aires, y hacíamos unas reuniones con los oyentes. Recuerdo, mirá lo que, cómo sería la época. Recién estábamos volviendo a la democracia, o sea que esto, la democracia nuestra retornó con Alfonsín en el 83, ¿sí? Bueno, esto fue en el 91, o sea que estábamos muy cerca de esa vuelta y llamábamos Minga a unas reuniones que hacíamos con los oyentes, y recuerdo que la mayor de ellas se hizo en un club en el centro Galicia y fueron 18.000 personas. Escúchame, ¿qué programa de radio hoy puede juntar 18.000 personas porque sí, sin cobrar entrada, porque nada, porque había que verse las jetas, y bueno, era otro país, pero llamábamos Minga a esto, y realmente venía de una acepción que tiene que ver con una pequeña comunidad donde cada familia puede levantar las paredes de su casa, pero solos no pueden techar. Entonces cada uno levantaba las paredes de las casas y después se juntaban entre todos e iban techando casa por casa. Es decir, es algo bien colaborativo, es algo que tiene que ver con la solidaridad. ¿Y por qué arranco con esto? Porque vengo viajando desde San Marcos Sierras. Me voy a meter hacia la izquierda por la cumbre y llegaré a Villa Giardino por el Camino de los Artesanos, un circuito que conecta Giardino con la cumbre alrededor de 9 kilómetros, donde se encuentran desperdigados atelieres, casas de artesanías, artes, restaurantes, conocido como el Jardín de Punilla.
Villa Yardino se encuentra sobre la ruta nacional 38 y sobre las vías del ferrocarril Belgrano. El Valle de Punilla es territorio de las comunidades originarias del pueblo Comechingón. Vivían en comunidades de 20 a 30 familias como cazadores y recolectores en ese monte que tuvieron pasado, estas sierras. Villa Giardino se construyó a principios del siglo XX. Giardino significa jardín en italiano. ¿Te acordás? Había una película, Il Giardino dei Fincicontini. Bueno, además era el apellido de Giovanni Giardino, uno de los primeros dueños de estas tierras. Es un pueblo con muchas iglesias que conforman el circuito religioso. Las principales son la capilla y la gruta Nuestra Señora de Lourdes y la capilla Nuestra Señora de la Merced. Pero no voy a ir a hacer un recorrido por las capillas porque lo que quiero es ponerme en contacto con FM 94.7, La Minga, desde Villa Giardino, Córdoba. Alejandro Pico, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, sí, estamos acá en pleno centro de Villa Giardino, al rayo del sol.
Bien, ¿y qué tal es Villa Giardino? Contame.
Mira, Villa Giardino, lo describiste muy bien recién, es un circuito turístico más religioso por la Virgen de la Merced, por su capilla, por su gruta,
sí.
Por su turismo durante el año muy estudiantil y muy de adulto mayor.
Ajá.
Es un destino muy visitado,
sí.
y verdaderamente la gente lo disfruta mucho.
Es tranquilo, no es quilombero como Carlos Paz.
No, acá no hay nada que no sea más que un par de bares.
Sí.
El bosque, que es conocido en el Camino de los Artesanos, que está abierto solamente de día.
Sí.
No hay vida nocturna para nada, a no ser en la temporada en la Plaza San Martín.
94.7, La Minga. ¿Quién le puso La Minga y por qué?
Bueno, La Minga, mirá, para hacer una reseña, esto nace a través del proyecto de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones.
Ahí está.
Que primero se instaló en el cine teatro, luego le dieron en comodato el lugar donde estaba el correo y luego el Consejo Deliberante, que es en la avenida San Martín 357,
sí.
Pasando la plaza media cuadra.
Ah.
Y bueno, ahí se empezó a articular la biblioteca, donde después con la ley de medios en el 2009 empezó a generarse estas radios comunitarias, donde a nosotros nos dan la licencia en noviembre del 2012, y ahí empezamos a generar La Minga, como vos lo dijiste recién, entre todas las manos que colaboraban en la Biblioteca Popular.
Claro.
Empezaron a colaborar también para formar una radio.
¿Y vos qué haces allí en la radio, Alejandro?
Bueno, en este momento hago un poco de todo. Empecé hace
bueno,
como 5 años,
sí.
Con el tema de co-conducción de un programa, luego aprendí a operar, a producir, a postproducir, y ahora soy cronista de exteriores para la red Farco, para las radios comunitarias de Córdoba y del país, y bueno, tengo un programa que se llama Cuarentena con La Minga, todos los días a las 18 horas.
También me dice Juan, el productor maravilloso que tengo, que hay una sala de teatro en el mismo edificio. ¿Qué hacen allí?
Bueno, La Nogalera fue lo que terminó de cerrar todo el centro cultural que la Biblioteca Popular tiene.
Sí.
Es una sala de teatro donde se pueden hacer talleres, donde ahora arrancó después de la condicional para la pandemia con ventilación cruzada, con
el
aforo correspondiente, empezaron de vuelta las funciones de teatro, así que se puede usar para muchas cosas, pero principalmente se llama La Nogalera y es una sala de teatro en el pueblo.
¿Hay algún festival medio gauchesco allí en Giardino?
Mira, lo único que se conmemora es el 24 de septiembre, las patronales del pueblo.
Ahí
donde
está, sí.
Se reúnen mucho los gauchos.
Sí.
Este año se hizo, hace un tiempito atrás,
sí.
En un formato reducido, con una misa, con un acto protocolar a cargo del municipio, y nada más. Pero hasta el 2019 fue masivamente, durante 3 días venía gente de todo
el país.
Qué lindo,
qué lindo, qué lindo. Sí, yo estuve hace muchos años y recuerdo que era un desfile constante de personajes a caballo, hermosísimo, sí. La pasé muy bien, muy bien.
Sí, bueno. es así, vienen delegaciones gauchas de todo el país durante días,
sí. Ah.
Para llegar acá y hacer la procesión de la Virgen, y bueno, este año, bueno, participaron la Asunción Gaucha de acá del pueblo en formato natural, o sea, estuvieron sentados ahí con sus pancartas, con el distanciamiento social.
Sí, sí.
Pero bueno, es lo que nos espera hasta que la pandemia ceda y podamos volver a tener las patronales como nosotros queremos.
¿Qué sabes del tren de las sierras, Alejandro?
Mirá, justo me tocás un tema del cual vengo de hacer entrevistas ayer. Estuve recorriendo en la ciudad de La Falda para hablar con el secretario de Desarrollo Habitacional que tiene La Falda, que se llama Luis Pérez, porque el Estado Nacional, a través de Trenes Argentinos, lo citó para un Zoom entre hoy y el lunes con distintos municipios para delinear cómo sigue todo esto. Porque el tren avanza, tiene que llegar a principios de diciembre hasta la estación de La Falda, y dicen que durante diciembre va a llegar el tren guía hasta la cumbre, confirmado ayer en una entrevista telefónica con el intendente de la cumbre, Pablo Anicio.
Bueno, pero contame, ¿Giardino está entre La Falda y la cumbre o está más acá, más para el lado Giardino, de San Marcos Sierra, digo?
Claro, si nosotros salimos de la estación de La Falda, que sería lo que se va a habilitar a partir de los primeros días de diciembre, pasamos por Huerta Grande, que tiene una estación que es gigantesca. De ahí sale el tren, cruza la ruta 38 por abajo y llega al molino de Tea, donde está la estación de Tea, como se llamaba antiguamente Villa Jardines, la Tea.
Eso.
Y ahí hay una pequeña estación que ni siquiera se nota que es una estación, porque está ocupada por la familia del antiguo jefe de estación. Y bueno, está toda cubierta de vegetación, está cerrada, entonces es uno de los lugares donde no se puede visitar.
Bueno, pero eso es recuperable.
Mira, según Trenes Argentinos, totalmente, porque es un patrimonio del Estado.
Claro.
Según la municipalidad, siempre se les hizo difícil llevar la tarea adelante, porque es como que al jefe de estación lo dejaron a la buena de Dios en su momento. Ocupó la estación para poder vivir y así sucesivamente su familia.
Sí. Y eso debe tener varios años ya, esta situación.
Imagínate que creo que desde finales del 70, principios del 80, que está...
Claro. Bueno, Martínez de Hoz cerró talleres de ferrocarril en el 78 acá en Cruz del Eje, y esto fue cerrándose paulatinamente.
Exactamente.
Bueno, y con la ruta 38, ¿qué se dice de la ruta 38? ¿La van a hacer autovía? ¿Cómo es esto?
Bueno, ayer por la mañana estuvo el gobernador Schiaretti. Anteayer por la mañana. Primero había estado en La Falda el lunes y estuvo en Huerta Grande. Se habla de la posible traza de la autovía. Y bueno, ver verdaderamente qué es lo que va a hacer el Estado cordobés con respecto a esa traza, si la va a respetar o no la va a respetar. Y acá, bueno, las asambleas de cada distrito, de cada ciudad, de cada pueblo, se están manifestando en negación a trazas ya programadas, y muchas otras asambleas directamente a la no construcción de la autovía y así a la reforma de la ruta 38 y la continuidad de la avenida del tren con más frecuencias. Entonces, de esa manera, desagotar un poco el tráfico.
Eso. Pero, digamos, de lo que se quejan es de las medidas inconsultas.
Totalmente. Es el atropello del Estado cordobés con respecto a no respetar la consulta popular que se ha hecho hace algunos años con una asamblea muy grande, con todos la demostración que hicieron todos los habitantes de cada pueblo de que la autovía va a traer más problemas que beneficios. Y bueno, esto, viste cómo son los gobiernos. Tratan de ir avanzando con sus decisiones y bueno, así van quedando las cosas, van quedando tirantes.
Por último, ¿cómo están preparándose para la temporada de verano?
Bueno, acá en el pueblo yo ahora estoy esperando para entrevistar al nuevo subsecretario de Turismo. Ha dejado su cargo por temas netamente personales la secretaria de Turismo, Linda Zupac, y ha asumido Marcelo Molas, que es un vecino del pueblo que ha tenido agencia de turismo, es técnico superior en turismo. Y bueno, delinear un poco lo que va a ser el verano después de no tener prácticamente nada desde el inicio de la pandemia y ahora tratando de ver económicamente qué se puede llevar adelante y también con los cuidados necesarios. Como te decía al principio, Yardino no es un pueblo donde haya grandes concentraciones nocturnas,
sí.
Y todo se ocupa dentro del ejido de la Plaza San Martín. Festivales, feria de artesanos,
claro.
Eventos musicales, eventos infantiles. Entonces hay que ir tratando con pie de pluma todas estas posibilidades que hay, sí. Y ver cómo la pandemia va o subiendo o cediendo y qué espacio nos da para poder hacer un plan integral de turismo acá en Villa Yardino y en todo el Valle de Punilla.
Por último, de acuerdo a lo que contás, da la impresión de que toda la gente en Villa Yardino está tratando de alguna manera de cuidar esa tranquilidad que tienen en el pueblo.
Sí, así es.
Bueno.
Siempre hubo una negativa muy grande del vecino autóctono de acá del pueblo, de la gente que se viene a elegir, a vivir por elección,
sí.
De poder mantener los horarios
claro,
del pueblo para claro. Que el pueblo siga siendo un pueblo y no se desbarate como ha pasado en Cosquín, como
sí,
pasa en Capilla
sí,
del Monte,
sí, claro.
En La Falda, donde el movimiento perjudica al visitante que viene a buscar paz y al vecino que eligió vivir acá o nació acá.
También eso no es solo responsabilidad de la gente, sino de los dirigentes, ¿no? De la intendencia, que quiero decir.
Totalmente, totalmente. El
claro.
Otro día, en la asunción del nuevo secretario, el intendente Omar Ferreira destacaba esto, que nos siguen eligiendo como un destino turístico tranquilo.
Tranquilo.
Mucha gente hasta lo elige como para pernoctar solamente, equivocándose, porque hay tanto para hacer acá en Villa Yardino que a veces la gente lo busca como una posibilidad de
sí,
dormitorio,
sí.
Que se pierde todas las bondades que tiene el pueblo.
Bueno, ahí con lo que estás comentando está fallando entonces el equipo de comunicación de Yardino.
Seguramente,
sí.
y también es un poco de desaveniencia del privado de no fomentarlo.
Ah, claro, claro. Bueno, Ale, gracias por esta pinturita de Villa Yardino, por este ratito muy amable. Ya nos volveremos a encontrar.
Quique, un placer y acá siempre a disposición para poder hacer de cronista para ustedes
bueno.
Y poder llevarle las novedades del pueblo.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
Alejandro Pico, FM 94.7, La Minga, desde Villa Yardino, provincia de Córdoba. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Thank you.